Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los madrugadores en un fin de semana de puente. Estamos en el fin de semana del puente de mayo. Vamos a tener hoy cielo cubierto con lluvias y tormentas en el sur de la península, también en el centro, pero van a ir subiendo un poquito las temperaturas. Hemos tenido unos días fríos. Luego César Lumbreras nos contará lo que está pasando en el campo con estas heladas tardías, que son las peores, porque ya está granada la cosecha y claro, ha entrado un frío de última hora que le ha venido muy mal al campo. Bueno, pues vamos a tener, ya digo, lluvias, suben las temperaturas. A final del puente, lunes, martes, en la Comunidad de Madrid es puente hasta el martes, pues ya habrá buen tiempo. De momento, un poquito de agua. El Papa está en Egipto, ha dormido esta noche en el Cairo. La violencia y la religión son incompatibles, ha asegurado Francisco en su visita a Egipto. Francisco está protagonizando en estas horas una visita histórica a un país que es decisivo para Oriente Próximo, casi 100 millones de habitantes, a un país decisivo para el futuro del Islam. Los grandes debates del Islam se producen en Egipto, y a un país con una importante minoría cristiana, los coptos, son el 10% de la población, coptos perseguidos y discriminados, objetivo durante mucho tiempo de grupos radicales de los hermanos musulmanes y ahora objetivo del Daesh. Todos recordamos esos dos atentados el domingo de Ramos contra dos iglesias. Mientras atravesaba ayer las calles del Cairo, siempre calles multitudinarias, llenas de gente, llenas de tráfico, no fueron pocos los musulmanes que salieron a recibir a esas calles del Cairo al Papa. Francisco ha tenido tres encuentros ya. En realidad son los tres encuentros más importantes de este viaje. Se ha reunido con el presidente de la República, con Al-Sisi, con los líderes de la mezquita de Al-Azhar y con el Papa Tuadros, el Papa de los coptos, que no son católicos. En su breve discurso pronunciado delante de Al-Sisi, defendió la necesidad de tutelar los derechos humanos y de que no haya ciudadanos de segunda clase. Son dos frases decisivas porque en ese Islam que se quiere abrir a la modernidad y que en gran medida Al-Sisi capitanea, lidera, pues es muy importante el debate sobre la ciudadanía, sobre la tutela de los derechos de los ciudadanos, sean o no sean musulmanes. En el mundo del Islam, en este momento, hay un debate interesantísimo sobre este concepto de la ciudadanía. En enero del año pasado se reunieron en Marrakech los grandes líderes del mundo suní y apostaron por el concepto de ciudadanía. ¿Por qué es tan importante el concepto de ciudadanía? Porque supone que al musulmán y al no musulmán, en los países de mayoría musulmana, se les trata igual. Es decir, que a la minoría cristiana se le reconozca plenitud de derechos. Al Sisi, al presidente egipcio, al que se le puede criticar por su falta de respeto a los derechos humanos, hay que alabarle que haya presionado a las autoridades religiosas de Egipto para que lleven a cabo una renovación del Islam. A diferencia de Mubarak, al Sisi es un creyente que reza las cinco oraciones establecidas para los musulmanes cada día. De las tres intervenciones, la más importante ayer fue la que tuvo Francisco ante el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Al-Tayeb. No solo la intervención, sino los gestos que acompañaron esa intervención. Al-Tayeb, líder, ya digo, de la mezquita de Al-Azhar, abrazó a Francisco, y la intervención de Francisco fue aplaudida por los miembros de esta gran mezquita. ¿Por qué Al-Azhar es tan importante y por qué es tan importante la intervención? Vamos a ver. Al-Azhar es una mezquita, una inmensa mezquita que tiene una inmensa universidad dentro, donde se forman gran parte de los que luego van a ser imanes en Egipto, por supuesto, y en buena parte del norte de África. Al-Azhar, en los últimos años, en el Islam no hay como en el cristianismo católico una jerarquía clara, ¿no? Papa, los obispos, no, esto es, tiene otra forma de organizarse. Pero la gran referencia para el mundo sunní, que es el Islam mayoritario, es esta gran mezquita de Al-Azhar de Egipto. Bueno, pues en los últimos años, este centro de reflexión y de estudio, la mezquita y la Universidad de Al-Azhar, han hecho una serie de pronunciamientos interesantes a favor de cierta libertad religiosa en los países de mayoría musulmana. Han condenado el ataque a los cristianos, la persecución de los cristianos. Han hecho algunos documentos sobre la igualdad de todos los ciudadanos en los países del Islam. Hay quien dice, esto es una cosa muy debatida entre expertos, ¿no? Hay quien dice que en realidad lo de Al-Azhar es puro postureo, o sea, que es para quedar bien. Bueno, el caso es que el Papa ha querido visitar Al-Azhar y ayer se abrazó con el gran imán. Por algo será. Por algo será. Al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, guardó un minuto de silencio ayer por las víctimas de los atentados, que son sobre todo los cristianos. No solo por Al-Azhar, sino porque Egipto es un centro intelectual muy importante. En Egipto se mueve una actividad de reflexión dentro del Islam interesante, como en Túnez. Todos los líderes intelectuales que apuestan por un Islam abierto a la modernidad, pues están en Egipto o en Túnez. O sea, uno ve la televisión en Egipto y ahí se dicen cosas que no se dicen en otros países de mayoría musulmana, ¿no? Es un país especialmente interesante e importante para tanto para el rechazo de la instrumentalización ideológica que del Islam hace el yihadismo, como de una apertura del Islam a la modernidad. Bueno, pues en la mezquita de Al-Azhar, el Papa, en una intervención profunda, subrayó que la religión, en este caso, claro, la fe en Mahoma, no es un problema, sino parte de la solución.
Por queste ragioni, oggi specialmente, la religione non è un problema, ma è parte della soluzione.
Se le entiende perfectamente su italiano, la religión no es un problema, es parte de la solución. Con esta afirmación, el Papa parece desmontar la leyenda negra que desautoriza todo tipo de Islam. Una cosa muy difundida últimamente. No, es que el Islam, como experiencia religiosa, es el problema. El Papa ayer lo dijo claramente. La religión, en este caso, claro, se entiende que el Islam no es el problema, es la solución. Y al mismo tiempo, o segundos después, el Papa aseguraba que la violencia es la negación de la auténtica religión.
Dio, amante de la vida, no cesa de amar el hombre. E per questo lo esorta a contrastare la vita della violenza. La violenza, infatti, è la negazione di ogni autentica religiosità.
La violencia es la negación de cualquier tipo de religiosidad. Con estas dos declaraciones que acaban ustedes de escuchar, el Papa Francisco toma postura con una gran inteligencia sobre el problema del Islam y el problema del yihadismo. El Papa no ha ido a Egipto, como es lógico, para hacer una condena genérica del Islam, esa condena tan simplista y desgraciadamente tan habitual entre nosotros que desgraciadamente tenemos poco conocimiento del Islam. Pero el Papa sí hizo una clara condena de la instrumentalización de lo religioso que hace el yihadismo. Y además hizo otra cosa muy importante, subrayó la necesidad de cuidar la educación de los jóvenes. ¿Qué quiere decir con esto el Papa? Que de nada sirve que se hagan documentos estupendos en Al-Azhar si luego en las mezquitas. El Islam que se predica no es el Islam religioso contra la violencia, sino que es la instrumentalización del Islam, o un Islam pues muy radicalizado, que normalmente viene de Arabia Saudí y que pertenece al Islam sunní wahhabita. Que esto es un gran problema en toda la región. Bueno, con esta intervención del Papa en Al-Azhar, que yo, si tienen ustedes tiempo, les recomiendo que la lean, ya digo que el Papa rechaza la leyenda negra sobre el Islam y rechaza la leyenda rosa sobre el Islam. Subraya que la religión es una ayuda y denuncia la instrumentalización de la ideología que quiere hacer del Islam una herramienta de violencia. Ojo, porque los líderes de Al-Azhar, que estaban sentados escuchándole, le aplaudieron, que es una cosa muy interesante. El Papa además denunció de las turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. No se puede decir menos, no se puede decir más en menos espacio. Cuando el Papa dice turbias maniobras, claro, de la guerra es la guerra de Siria y Irak. Las turbias maniobras, ¿cuáles son? La pasta que los países del Golfo meten en la guerra para sostener el yihadismo y sostener al Daesh. En su discurso, Francisco insistió en la cultura del encuentro y del diálogo, que no es renuncia a la propia identidad, sino valentía en la búsqueda del otro, con sinceridad en las intenciones. Estas palabras de Francisco son una referencia para los cristianos y para todos los hombres de buena voluntad que sean sensibles a la amenaza del yihadismo. Y todos somos sensibles en este momento a la amenaza del yihadismo. También es interesante cómo el Papa marca una dirección para los retos que encaran los países de mayoría musulmana. Ni la guerra de religiones es una hipótesis adecuada. O sea, tú no explicas lo que está sucediendo en Oriente Próximo como una guerra de religiones, después de escuchar al Papa. Ni la fórmula del secularismo es la solución para esos países de mayoría musulmana que quieren avanzar hacia la democracia. El Papa dijo claramente, es inútil pretender privatizar la religión. No se puede imponer un modelo de democracia a la europea, es decir, privatizando el elemento religioso. Ya digo, interesante discurso que merece la pena leer. Luego hubo otro discurso con el Papa Tuadros de los coptos ortodoxos y un acuerdo para reconocer mutuamente el bautismo. Esto es una cosa más técnica de ecumenismo, que luego nos explicará Restand. En cualquier caso, muy importante este acercamiento entre los coptos ortodoxos, que en realidad no están en comunión con Roma, y el Papa. Nos venimos a España, y una semana después de que fuera encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el gobierno de Rajoy saca pecho con sus dos grandes activos. El gobierno de Rajoy tiene dos grandes activos frente a la corrupción: la gestión económica y la estabilidad política. El gobierno aprobó ayer la actualización del programa de estabilidad para 2017 hasta 2020. Y en este programa de estabilidad sube la previsión de crecimiento del PIB al 2,7% y sobre todo señala que la tasa de paro se reducirá a finales de 2020 a el 11%. Esto significa que las previsiones económicas del gobierno apuntan a la creación de 500,000 de puestos de trabajo al año de aquí a 2020, lo que significa que volveríamos a recuperar el empleo perdido con la crisis. Guindos, ministro de Economía.
Este es el momento, creo, en el cual se podrá decir que efectivamente hemos recuperado todo el empleo que llegamos a tener en, como saben ustedes, en el año 2007, en el tercer trimestre del año 2007.
Y junto a esa buena gestión económica, el gobierno también hizo gala ayer de estabilidad política. La semana que viene se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Es la primera asignatura, el primer examen de los presupuestos. Bueno, pues parece que el gobierno tiene ya los apoyos necesarios para que esas enmiendas a la totalidad se rechacen. El PNV no ha presentado enmienda a la totalidad, lo que significa claramente que el PNV apoya, con lo cual ya están los 175 diputados y los presupuestos van para adelante. Ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no dio por cerrado el acuerdo, pero confirmó pues que no presenta la enmienda a la totalidad.
No hemos presentado enmienda a la totalidad, pero no puedo decir que esté absolutamente descartado que vayamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad en este momento.
Bueno, lo que es, el acuerdo con el PNV está cerrado para el apoyo a los presupuestos. Lo que quiere el PNV de aquí al miércoles, el jueves se debate, el miércoles se debaten las enmiendas a la totalidad y el jueves se votan. Pero lo que quiere el PNV es intentar rascar más. Pero bueno, el acuerdo sobre lo fundamental, que es el cupo, ya está cerrado. Ya saben ustedes que el País Vasco tiene un sistema fiscal especial, de tal manera que prácticamente todo lo que se recauda allí se lo queda la hacienda vasca, se lo quedan las haciendas forales vascas, y luego se liquida una cantidad por las competencias no transferidas. Siempre el gobierno vasco dice que paga más de lo que debería de pagar. Dice el gobierno vasco que desde 2011 ha pagado 1.600 millones más de los que debería de haber pagado. El ejecutivo del PNV estima que debería rondar la liquidación del cupo 850 millones. Pero en los presupuestos está previsto que el País Vasco entregue a Hacienda 1.200 millones. Bueno, se van a poner de acuerdo, se han puesto de acuerdo sobre el cupo, esto está cerrado. Hemos tenido también en la actualidad nacional, en las últimas horas, acceso a una información, a unos audios que son muy significativos. Ya saben ustedes que el martes pasado el juez que investiga el caso de los Pujol, el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó el ingreso en prisión del hijo mayor de Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Bueno, pues hemos tenido acceso a las declaraciones que hizo ante el juez. El sonido es malo, pero me parece que merece la pena escuchar al menos algún fragmento.
El único que me habla a mí de este tema es mi hermano Río.
Es su hermano.
Yo no. Yo he sabido ahora que Ana era cotitular con él.
¿Lo has sabido ahora?
Sí, porque nunca hablábamos entre hermanos de nuestras cuentas, ni de quién poníamos y a quién no poníamos.
Nunca hablábamos entre nosotros de las cuentas, dice Jordi Pujol en esa declaración ante el juez. Ya saben ustedes que a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo de Jordi Pujol y de Marta Ferrusola, le investigan desde diciembre de 2012. Pero el juez de la Mata reconoció el martes que se había equivocado porque lo dejó en prisión y desde que este hombre está siendo investigado ha seguido chorizando de todo. Lo cual significa voluntad de seguir delinquiendo. Ahora ya lo han puesto en recaudo, le han quitado el móvil, la tableta, porque es que seguía distrayendo dinero. Distrayendo, por decirlo suavemente. 6 y 18, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio, le vamos a contar otras cosas que están pasando. Nueva prueba de misiles fallida.
Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil balístico que ha explotado a los pocos segundos de su lanzamiento. Trump dice que es una falta de respeto hacia China.
100 días de Trump en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos dice que le encantaba su vida anterior y que pensaba que sería más fácil gobernar.
Bueno, pues oye, eso lo tenía fácil, ahora ya no se puede arrepentir. Venezuela formaliza su salida de la OEA.
No será efectiva hasta dentro de 2 años. La oposición al régimen de Maduro ha vuelto a manifestarse en todo el país.
Cumbre extraordinaria de la Unión Europea este fin de semana.
Los 27 quieren dejar claro a Londres que están unidos, buscarán un acuerdo con el Reino Unido, pero sin condiciones. España tendrá derecho a veto sobre Gibraltar.
Arrastrada por el temporal.
En calle una plataforma a la deriva en Benalmádena, en Málaga. Viajaba transportada por un remolcador de Cartagena a Cádiz. No se podrá reflotar hasta que amaine el temporal.
El número 2 de Interior dice que sufría una cacería.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, defiende en el Congreso su reunión con el hermano de Ignacio González. Acusa a la oposición de organizar un linchamiento contra él.
Luz verde a la extradición del etarra Troy Tiño.
El Tribunal Superior de Londres autoriza la extradición a España. Fue el autor del asesinato de 12 guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana en Madrid.
Carlos Fabra en libertad condicional.
En contra del criterio de anticorrupción al haber cumplido ya 3/4 partes de la condena, el expresidente de la Diputación de Castellón fue condenado a 4 años de cárcel por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros.
Vuelve la pelea por la Liga.
A 4 jornadas para el final, hoy el Madrid recibe al Valencia con la vuelta de Cristiano y Kroos. El Barça sin Iniesta tiene derbi en Sarriá con el Español. Completan la jornada Las Palmas Atleti y Real Sociedad Granada. En el partido del viernes, Villarreal 3, Sporting 1.
Más detalles de la previsión meteorológica. Ana Palacios.
Las lluvias van a ser especialmente intensas en el sur de la península, en zonas del estrecho, litoral de Málaga y meseta sur. También lloverá en las Islas Canarias, en el centro de la península. Este sábado será menos probable que llueva en Galicia, en el Cantábrico y en Cataluña, aunque los cielos estarán cubiertos. Las temperaturas van a subir en prácticamente toda la península, bajarán algo durante el día en la meseta norte.
Ya saben que nuestro teléfono de WhatsApp es 663-1019. Esperamos sus mensajes de voz y de texto. Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Víctor se quedó tetrapléjico a los 17 años. Lejos de acobardarse, encontró una salida en el deporte. Su palmarés está lleno de récords. Ha completado 2 Ironman y este año ya lleva recorridos 4.000 kilómetros en bicicleta.
Una historia ejemplar, la de un joven que con 17 años se queda tetrapléjico.
Estaba jugando una piscina.
Pero ¿cómo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 38, 39, 41, 45, soles 3 y 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
PP, PSOE y Ciudadanos impiden que Rajoy pueda ser citado ante el Pleno del Congreso por la corrupción. Siguen las reacciones a la moción de censura anunciada por Podemos por el caso Lezo. El Gobierno subraya que todos los grupos, menos el de Pablo Iglesias, la han rechazado. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno se recreó en el rechazo generalizado a la iniciativa de Pablo Iglesias, un brindis al sol. Esta fue la reacción de Íñigo Méndez de Vigo al anuncio de moción de censura.
Que ha obtenido un récord mundial en el rechazo al apoyo a la moción de censura. Parece que quienes hace unos meses querían saltar los cielos han pasado a un mero brindis al sol.
El ministro portavoz alzó la bandera de la lucha contra la corrupción para minimizar el hostigamiento de los últimos días contra miembros del Ejecutivo como consecuencia de la denominada Operación Lezo.
Compartimos muchas de esos desengaños. Este gobierno ha estado, está y estará siempre contra la corrupción, y que la corrupción no tiene ni color ni bandera, tiene es rechazo. Y nosotros la rechazamos.
Y ensalzó la figura de Mariano Rajoy ante su próximo testimonio en el juicio por la trama Gürtel, un ejemplo de la disposición de este gabinete a colaborar con la justicia.
El presidente del gobierno ha sido nítido, ha sido claro, estará a lo que diga el tribunal. Me parece que esa decisión del presidente del gobierno es la decisión que tiene que tomar y la que le honra.
En paralelo, Méndez de Vigo se escudó en el bienestar de los españoles para apelar a la responsabilidad del resto de fuerzas.
A pesar del rechazo generalizado, Pablo Iglesias sigue adelante con la idea de una moción de censura que está condenada al fracaso. Alberto Escalante.
Pese al sonoro portazo de todos los grupos, Unidos Podemos sigue adelante con la moción de censura. Pablo Iglesias ha comenzado a reunirse con los agentes sociales y asociaciones civiles, pero no se olvida de los grupos parlamentarios a los que reprocha su rechazo a la iniciativa.
Es gravísimo ver cómo algunos partidos están cerrando filas en torno a Rajoy. Parece que Rajoy ayer tocó el silbato y que los partidos que le sostienen salieron a defenderle.
Iglesias les invita a reflexionar y rectificar, en especial al Partido Socialista.
Si el Partido Socialista rectifica que propongan candidatos, eso no va a ser un problema para nosotros. Lo fundamental no es el candidato.
Ayer recibió el apoyo de los sindicatos, aunque tuvo que anular su cita prevista con Jueces para la Democracia, que en un comunicado dijo que quería mantenerse neutral en este proceso.
A pesar de ese rechazo, Pablo Iglesias continúa con la idea de la moción. Rivera acusa a Iglesias de hacer un favor a Rajoy y urge a hacer una reforma de la Fiscalía. Sergi Tor.
Ciudadanos quiere apretar al Partido Popular y exige cambios en el funcionamiento del Ministerio Fiscal. La formación naranja pretende eliminar que haya injerencias y órdenes en las investigaciones, tras las disputas entre fiscales sobre el alcance del caso Lezo, y otorgar al Poder Legislativo la competencia de valorar al fiscal general del Estado. Albert Rivera considera estos cambios necesarios y urgentes.
Ciudadanos va a presentar una reforma también de la Fiscalía, primero para que sea el Parlamento quien pueda reprobar o ceder o cesar, en este caso, al propio fiscal general del Estado y no el Gobierno, y segundo, para dotar de mecanismos en el Estatuto de los Fiscales de independencia absoluta de las injerencias y las presiones jerárquicas que puedan recibir.
Muy crítico se muestra Rivera con Podemos. El líder de Ciudadanos acusa a Pablo Iglesias de frivolizar la moción de censura y de favorecer con su movimiento a Mariano Rajoy. Rivera recuerda que Podemos rechazó su pacto con el PSOE.
Ayer compareció en el Congreso Juan José Nieto, el secretario de Estado de Seguridad, para dar explicaciones de su reunión con Pablo González, el hermano de Ignacio González. La sesión fue tensa. Juan Baño.
Bueno, días no hubo datos nuevos relevantes sobre aquella entrevista, todos traían ya escritos sus argumentos y el secretario de Estado sabía muy bien cuál era su papel, el de acusado. ¿De qué se me acusa? Insistió varias veces. La mayor arremetida vino del PSOE, el número 2 de Interior concluía.
Pero no han aportado ni una sola prueba de que yo haya hecho algo, no digo ilegal, digo malo, digo políticamente inadecuado. Que, oiga, después de lo visto me hubiera encantado que no se celebrara esa reunión, pues sí.
¿Pero qué se cree usted? Le espetó el socialista Drevin, le llamó soberbio, despectivo y concluyó. Ha venido aquí a aborroncarnos, pide su cese inmediato.
Y usted hoy está bajo sospecha, señor Nieto. Y lo estará el Ministerio de Interior mientras usted permanezca en su cargo. Su dimisión es, como usted mismo ha dicho hoy, el precio que se ha de pagar para que los españoles puedan volver a confiar en el ministerio responsable de proteger su seguridad y su libertad.
Miguel Gutiérrez de Ciudadanos califica de torpeza la reunión del secretario de Estado y un intento, dice, de tapar la mochila de corrupción que porta el Partido Popular.
José Luis Martínez Almeida sustituye a Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Cristina López Benedito.
Con 10 votos a favor, 8 en contra y 2 votos en blanco, los ediles del PP elegían al sustituto de Esperanza Aguirre. José Luis Martínez Almeida, 42 años, abogado del Estado y considerado más cercano a la nueva dirección regional del partido que el portavoz adjunto Íñigo Enríquez de Luna, que representaba el continuismo. En sus primeras palabras, Martínez Almeida subrayaba que su objetivo es que el PP gane las elecciones de 2019.
Merecemos un Madrid mejor del que tenemos y lo vamos a conseguir para el 2019, porque con este grupo humano es muy complicado que no lo vayamos a conseguir, y con el empuje además del Partido Popular de Madrid, que lo tenemos, que nos está apoyando, que va a estar con nosotros, como nosotros vamos a estar con el partido en Madrid, porque todos tenemos un único objetivo, como he dicho, que es acabar, sin lugar a dudas, con el gobierno municipal o el desgobierno municipal que tenemos.
Martínez Almeida tuvo elogios para su rival, Enríquez de Luna, del que dijo espera siga siendo el portavoz adjunto, y un recuerdo para Esperanza Aguirre, que aseguró va a seguir siendo un referente.
El juez abre juicio oral por Nueva Rumasa y pone fianza de casi 500 millones para 6 hijos de Ruiz Mateos. Patricia Rossetti.
Además de los 6 hijos varones de Ruiz Mateos, se sentarán en el banquillo otras 9 personas, entre ellas el empresario Ángel de Cabo, implicado en otros casos como Marsans, y les impone una fianza de casi 500 millones de euros. El juez señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a 9 personas como partícipes a título lucrativo. De la Mata detalla las prácticas irregulares de los acusados. Nueva Rumasa atravesaba una grave crisis que se agravó en el tiempo. Simulaba movimientos de efectivo que en realidad eran traspasos entre las cuentas del grupo. Generaban créditos ficticios para obtener liquidez a corto plazo, operaciones fuelle con sociedades pantalla. No faltó la utilización de testaferros en sociedades formalmente ajenas y se agravó más todavía la situación de la empresa. Ante la insolvencia y la imposibilidad de conseguir créditos bancarios, maquinaron un plan para captar inversores. Estafa, alzamiento de bienes, blanqueo y delitos fiscales. La Fiscalía pide para cada uno de los hijos de Ruiz Mateos 16 años de cárcel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos noticias de la economía. La bolsa española sube el 0,30% animada por el ascenso del PIB. El IBEX 35 quedó en 10.715 puntos y el gobierno prorroga la ayuda a los parados de larga duración. Álvaro Cotelem.
El objetivo del gobierno es que este plan llegue a unas 210.000 personas. Para ello se van a invertir inicialmente 537 millones de euros, 220 este año y 317 en 2018. Una prórroga que además trae mejoras a este PAE, las explica el portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo.
El acceso a todas aquellas personas que hayan agotado una prestación contributiva o un subsidio por desempleo.
Reduce los plazos de espera para solicitarlo, de 6 meses a 1 mes. Reduce también el plazo de inscripción como demandante de empleo de 360 a 270 días.
Los sindicatos ven positiva esa prórroga, pero consideran insuficientes las mejoras. Pedían más relajación en los requisitos. El líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, espera además que el gobierno dé a conocer mejor este programa.
Que el gobierno haga una campaña con las comunidades autónomas personalizada a los potenciales perceptores de este tipo de renta, ni tienen conocimiento de la existencia de esta posibilidad.
El gobierno, por su parte, recuerda que en los 2 años de vigencia de este plan, una de cada 3 personas inscritas en él han encontrado trabajo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado en este sábado en el que vamos a tener lluvia en el centro y en el sur de la península. Actualizamos información con Ana Castellano. Segundo día del Papa en Egipto.
Hoy va a presidir la Santa Misa en la Catedral del Cairo y se va a reunir con sacerdotes y seminaristas. A primera hora de la tarde, el Santo Padre regresará a Roma.
Venezuela solicita su salida de la Organización de Estados Americanos.
Una salida que no será efectiva hasta 2019. Maduro acusa a la organización de controlar Venezuela. Mientras tanto, la oposición prepara para hoy nuevas marchas.
Cumbre de los líderes europeos en Bruselas.
Rajoy acudirá hoy a la cita en la que los 27 se reúnen para fijar una postura común frente al Brexit. La Unión Europea considera prioritaria la defensa de los europeos que viven en el Reino Unido.
Segunda votación de investidura en Murcia.
Previsiblemente el popular Fernando López Mira se convertirá en el nuevo presidente de la región. Lo hará gracias a la abstención técnica de Ciudadanos a cambio de la eliminación de los aforamientos.
Comienza la Feria de Abril.
Hoy a las 12 de la noche tendrá lugar el tradicional alumbrado que este año corre a cargo de Curro, la mascota de la Expo 92. Así arrancará una feria que se prolongará hasta el próximo 6 de mayo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, siempre imprescindible, pero en estas horas mucho más, porque, vamos a ver, el viaje del Papa a Egipto, al Cairo, está siendo intensísimo. Buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Poco tiempo, pero está diciendo muchas cosas el Papa y muchos gestos.
Es que dispone de poco tiempo y quiere decir muchas cosas, entonces tiene que embutirlas un poco, ¿sí?
Vamos a ver, hemos tenido ya los 3 principales discursos del viaje. Sí. Podemos empezar por el saludo al Sisi. ¿Destacas algo? ¿Destacas corto esa intervención?
Bueno, discurso corto. Por otra parte, yo creo que también está en la lógica de las cosas, ¿no? Que entre un discurso dirigido a la gran autoridad religiosa islámica y el otro discurso dirigido al hermano que es el jefe de la iglesia fundamental en Egipto, de la iglesia copta ortodoxa, pues el discurso a la autoridad tiene que tener un cierto tono menor. Aún así, yo creo que en él se destaca. Yo creo que está el eco del reconocimiento general que los cristianos hacen, sin entrar en otro tipo de análisis, a la decisión explícita de Al-Sisi, que luego la lleva a cabo pues con mayor o menor perfección, de conseguir primero una mayor protección de los cristianos, segundo un reconocimiento civil de que los cristianos son propiamente ciudadanos con todos los derechos. Queda mucho por recorrer, pero se está viendo en algunas decisiones del presidente Al-Sisi esa dirección, en algunos gestos y en algunas leyes incluso. El Papa ha citado un lema de la Revolución Egipcia del año 1952, ajá, que viene al pelo y que también al Sisi le gusta recordar. La fe es para Dios, la patria es para todos. Y es algo que a nosotros nos puede parecer muy evidente, pero que en el mundo musulmán pues no lo es evidente. Es decir, distinguir estos dos niveles. El reconocimiento de la libertad religiosa, aunque la palabra no se formule así, quizás no están maduros los tiempos, y por otra parte, unidad de la nación que reconoce la pertenencia de ciudadanos que pueden ser musulmanes, en Egipto son la gran mayoría, pero bueno, hay una minoría de un 10% de cristianos de diversas confesiones. Pues yo creo que el Papa eso es lo que ha querido pedir, uh-huh, un avance en esa dirección y un cierto reconocimiento cordial de que Al-Sisi está jugando ese papel.
Bueno, a ver, el segundo discurso, o el discurso más importante de ayer, me parece a mí, por extensión, por lo menos, fue el discurso que ya solo el hecho de haberlo pronunciado en Al-Azhar ya es una cosa muy importante. Yo me he dado la sensación que este discurso delante de Al-Tayeb, aplaudido en alguno de sus pasajes, bueno, es uno de esos discursos que hacen historia, que están probablemente, no sé, tú me dirás ahora, José Luis, pues entre esos discursos de los últimos pontífices, recuerdo uno, me parece que fue de Juan Pablo II en Marruecos,
sí,
con motivo de...
Un estadio de fútbol a los jóvenes marroquíes.
Eso, es del año
aquello
80,
fue poner una pica en Flandes.
Ochenta y tantos.
Sí, o sea, sí. No recuerdo el año, vamos, bueno, no me sí quiero equivocar.
Y luego otros discursos también de Benedicto XVI al mundo musulmán. Me parece a mí que este discurso sí se puede...
El de Benedicto XVI fue en Jordania, en, ajá, Amán, en aquella mezquita Bin Talal, me parece.
Eso
que
es.
Delante del gran príncipe que lleva, bueno, uno de los sabios musulmanes que firmaron aquella declaración,
sí, la declaración
de ciento y pico sabios musulmanes.
No sé si este discurso se podía
inscribir
en ese rosario de intervenciones de los papas que son muy señaladas.
Sin duda que sí. Ahora este discurso efectivamente no cae, podemos decir, hombre, a lo mejor sí cae del cielo en el buen sentido,
ajá,
pero no cae de la nada, o sea,
ya
no cae de la estratosfera.
Uh-huh.
Yo creo que este discurso es el fruto también de un trabajo de los últimos meses, quizás de los últimos años, desde que se reanudó la relación entre la Santa Sede y Al-Azhar, y que ha tenido un momento fundamental, ya lo comentamos aquí en su día,
sí,
en un seminario sobre la cuestión de religión y violencia,
sí,
donde el cardenal Torán, que es yo creo que la personalidad que ahora mismo en el Vaticano
listo,
más sabe de todo esto, pues estuvo al frente de la delegación vaticana, y donde se ha, digamos, iba a decir arrancado, pero bueno, quizá no es la palabra más, uh-huh, adecuada, se ha alcanzado un consenso básico que está expresado en este discurso del Papa. En primer lugar, por supuesto, eso ya de algún modo estaba claro, jamás se puede justificar la violencia, el asesinato, con una invocación religiosa, con una invocación al santo nombre del Dios de la paz, del Dios que es misericordia, del Dios que es fundamento de la razón del hombre.
Uh-huh.
Esto por un lado. Y esto Al-Azhar lo ha asumido y lo ha firmado y lo ha, uh-huh, y lo ha certificado. Pero en segundo lugar, esta cuestión que tiene que ver con un concepto de ciudadanía,
uh-huh,
es decir, que no puede ser que en el ámbito de la convivencia civil el hecho de la pertenencia religiosa sea la que determine de algún modo el estatus y la condición.
No son ciudadanos de segunda.
Efectivamente. Entonces, ahí en el discurso del Papa, que efectivamente,
sí,
es un discurso denso, profundo,
uh-huh,
con muchas dimensiones, que ahora aquí no podemos glosar, viene a sustentar justamente, uh-huh, esta dirección, que a mí me parece que es fundamental, que es la dirección en la que está el Papa copto Teodoro II, con algunas declaraciones que ha hecho, que es la dirección en la que está, por ejemplo, el patriarca caldeo Luis Sacco, del que hablamos, uh-huh, tantas veces, y que es la dirección en la que ahora mismo la Santa Sede quiere avanzar. ¿De la mano de quién? Pues de quien es la referencia más autorizada, más prestigiosa del mundo del Islam suní, que
ya
es Al-Azhar.
Ya. José Luis, me han llamado la atención dos o tres cosas.
A ver.
Primero, está claro que el Papa no asume, digamos, la imagen negra del Islam, dice la religión no es parte
del problema, sino parte de la solución.
Claro,
sí.
Cuando estás hablando en Al-Azhar, estás hablando de la religión musulmana.
Por supuesto.
O sea, es decir, pero junto a esa parte viene lo otro que tú dices, que es la instrumentalización, el uso de la religión violentamente. Hay una frase que dice: las turbas maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. Le ha faltado decir promocionada por Arabia Saudí. No lo ha dicho, pero casi. No lo podía decir, pero la frase se entiende, ¿no?
Yo creo que
son las dos cosas, ¿no?
Son las dos cosas. Y las dos cosas hay que decirlas para que el discurso no parezca unilateral.
Yeah.
Es decir, es verdad. Y esto desde el atentado a las Torres Gemelas,
sí,
Juan Pablo II acuñó aquello de el verdadero Islam que ora y ayuda al necesitado.
Uh-huh.
¿Frente a quién?
Uh-huh.
Si hay un verdadero Islam, será que hay un falso Islam.
Uh-huh.
O un Islam pervertido o instrumentalizado, que es la palabra que se usa en este discurso del Papa,
sí,
como, para justificar un proyecto ideológico invocando... Ahora, aquí hay mucho camino por recorrer, ¿eh? Hay mucho camino por recorrer, no solo en una declaración formal, sino en todo lo que es, por ejemplo, y ahí al Sisi sí que ha ayudado y sí que ha impulsado todo el tema que tiene que ver con los textos de la enseñanza musulmana, de, la, sí. de los textos...
Bueno,
de
el Papa habla de, empieza hablando de educación.
Claro, es que vamos a ver, no basta con una declaración solemne de una autoridad tal, sino que esto perme, o sea, realmente cale en todos los ámbitos, en los ámbitos de la vida de los barrios, pero en los ámbitos sobre todo educativos y el, la galaxia de la educación musulmana, esto tú lo sabes perfectamente.
No, o sea, es un universo.
Es un universo, efectivamente.
Oye, y una última cosa de este discurso también muy sustancial. Atención, él llama, hace una llamada de atención al modelo de secularismo occidental, no lo llama así, ¿no? Critica la pretensión de reducir la religión a la esfera privada.
Sí, porque ese es uno de los temas que realmente distancian y hacen muy difícil que el mundo musulmán se acerque, si le ponemos como paradigma de lo que es nuestro sistema de libertades, un sistema que de algún modo expulsa la dimensión religiosa del ámbito público, expulsa la religión religiosa de la plaza, es muy difícil que en la mentalidad musulmana eso pueda ser aceptable. Entonces, el modelo para caminar hacia un reconocimiento de lo que podríamos llamar en nuestro lenguaje pues los derechos y las libertades fundamentales no puede ser ese. Tendría que ser un modelo de una laicidad abierta, de, como tantas veces decimos.
Que ahí, ahí sí puede haber un punto de encuentro.
Exactamente. Entonces, bueno, si estamos pidiendo también al mundo musulmán este que introduzca este concepto de ciudadanía, hagámosle saber que esta ciudadanía no implica que tú te tengas que desproveer, digamos, de tu identidad religiosa para poder ser ciudadano en la plaza, porque eso no se puede aceptar para ellos. Y... bueno, nosotros tampoco lo aceptamos. Otra cosa es que, bueno, dialogamos sobre ello, ejercemos nuestro testimonio y nuestro derecho en la ciudad como podemos, ¿no?
Y una última cuestión, porque nos acaba el tiempo, estaríamos toda la mañana, ¿eh? Porque esto, los tres discursos tienen mucha materia.
Sí,
¿eh?
Sí. El de Teodoro es muy importante.
Exacto,
¿no?
el de Tuadros. Vamos a ver, hay que poner en contexto. Ahora vemos al Papa Francisco y a Tuadros en una gran hermandad. Hay que decir que no ha sido siempre así. Hay que decir que, bueno, ha habido... porque Tuadros es el líder de la Iglesia Copta Ortodoxa. La Iglesia Copta Ortodoxa está separada de Roma desde Calcedonia, o sea, hace ya mucho tiempo. Y el anterior Papa Copto, Senuda III, no era muy amigo de los católicos.
Aún así, con Senuda III se produjo una declaración común.
Cierto, sobre el monofisismo.
Exactamente, o sea, que es verdad lo que dices, pero que el camino ya es largo, ¿eh? Bueno, 50 años.
De este importante discurso también a la Iglesia Copta Ortodoxa, 9 millones, ¿qué destacas de este discurso?
Bueno, pues es que son muchas. Yo destaco fundamentalmente la profunda comunión y fraternidad intensísima en las palabras que ha usado el Papa Francisco, al que santidad querido hermano, así empieza y eso lo repite varias veces. Aparte de pedir la bendición al que podríamos decir así que es el sucesor del apóstol del evangelista San Marcos, es la sede de San Marcos, la sede de Alejandría con Constantinopla y Roma eran el triángulo de oro de la edad antigua de la Iglesia, de los primeros años, de los primeros siglos. Entonces, primero hay un reconocimiento y un homenaje a lo que significa el testimonio de los coptos ortodoxos, hay un reconocimiento de ese ecumenismo de la sangre que nos está uniendo en todo el Medio Oriente más allá de cualquier tipo de división. Y luego me ha sorprendido la contundencia con la que el Papa subraya la fe común profesada en Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto y resucitado por nuestra salvación, que se actúa a través del bautismo, que es el mismo bautismo. Sabes bien que hay un cierto problema en la relación entre ambas iglesias, que ha mejorado mucho, que ha mejorado mucho, y que es esta especie de imposición, por ejemplo, pues a un católico de que si de rebautizarse.
Sí, te quieres casar con una copta,
si te quieres casar con una copta. Entonces, ahí, sin decir esto, sin hacer una mención explícita a este problema, el Papa Francisco yo creo que ha dicho, bueno, ya es hora de que demos un paso. Ya es hora de que demos un paso en el reconocimiento mutuo de la validez de los sacramentos, porque sabemos que son el mismo sacramento, el mismo. Esto ya lo vivimos, esto ya lo sabemos. Esto, la sangre de los mártires, además, lo está poniendo totalmente en el candelero. Entonces, dejémonos de historias, dejemos atrás el peso de los siglos, que a veces es un peso que tiene más que ver con desconfianzas históricas, sí, con relaciones personales, que con cuestiones auténticamente doctrinales y auténticamente teológicas, que se pueden clarificar a día de hoy.
Si se fueron perfectamente de la Iglesia Católica porque no querían estar bajo el emperador de Constantinopla. Pues o sea, luego, para entender la diferencia teológica...
Ahora, yo veo a Francisco y a Teodoro, sí, Tawadros, los veo en un nivel de comunión de fondo y de forma muy alto.
O sea, que la cosa va mucho, entonces, va bien.
Entonces, yo quiero esperar a ver cómo termina este viaje, que todavía hoy tiene unas horas.
Será un mayor acercamiento entre las dos iglesias. Sí. Sería histórico. Bueno, es ya histórico lo de ayer.
Sin duda.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Aquí estoy. Envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy. Envíame.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, cumbre sobre el Brexit. José Luis, consejero, Bruselas.
Entre los puntos más importantes que se van a poner encima de la mesa está la defensa de los derechos de los europeos que viven en territorio británico. Además, los 27 que conforman la Unión van a pedir al Reino Unido que pague los compromisos económicos adquiridos. Por cierto, que se hablará del futuro de la Agencia Europea del Medicamento. Quieren que salga de Londres cuanto antes. España ha presentado Barcelona como una candidata solvente para albergar sus instalaciones. En los próximos meses conoceremos la decisión. Para terminar, hemos conocido que la República de Irlanda va a pedir que Irlanda del Norte pase a formar parte de la Unión Europea en el caso de una eventual reunificación del país, una posibilidad que podría darse según los acuerdos vigentes de Viernes Santo con el Reino Unido.
La policía de Londres frustra un segundo intento de ataque terrorista. Londres, Iván Alonso.
Se trata de la segunda operación en apenas dos días que ha llevado a cabo la policía británica. En la primera de ellas se detuvo a un joven de 27 años a escasos metros del Parlamento y de la residencia oficial de la primera ministra de Theresa May en Downing Street, con una bolsa en la que portaba varios cuchillos. Este hombre, según Scotland Yard, estaba siendo monitorizado, acusado de preparar actos terroristas. Y la que conocimos ayer, en la que las autoridades detuvieron a seis personas, hiriendo a una mujer que permanece bajo custodia policial en el hospital durante el registro de una casa al noroeste de Londres. Además de estas, otras dos viviendas fueron registradas en la capital y en la ciudad de Kent, al sureste de Inglaterra, en el marco de una macrooperación policial en la que todos los arrestados estarían acusados de llevar a cabo actividades terroristas.
Seguimos en Londres porque el etarra Troitiño va a ser extraditado a España.
El dictamen de los dos jueces rechaza así el recurso de la defensa de este, que pedía impedir la entrega del acusado hasta que concluyese un juicio paralelo de inmigración que tiene pendiente aquí en Reino Unido. Los abogados de Letarra obtuvieron el pasado febrero una orden judicial de emergencia para frenar su entrega a España hasta que se resolviese este juicio, que los magistrados consideran ahora irrelevante para su extradición. Por tanto, si no hay más recursos, debería ser entregado por las autoridades británicas a la Audiencia Nacional Española en un plazo de 10 días. Con estas son ya 5 las veces que se le ha abierto este proceso de extradición a un troitiño que fue detenido en 2012 por primera vez en Reino Unido, después de haber salido en libertad un año antes de España tras cumplir una pena de 24 años por varios atentados cometidos en los años 80.
Le Pen busca el voto de la ultraizquierda. París, Asunción Serena.
El día de ayer comenzó con el anuncio de la dimisión del presidente interino del Frente Nacional, Jean-François Jacques, tras salir a la luz una entrevista del año 2000 en la que mantenía afirmaciones negacionistas sobre las cámaras de gas utilizadas por los nazis. Emmanuel Macron aprovechó para realizar una visita a Oradour-sur-Glane, un pueblo mártir en el que las SS mataron a 642 personas un día de junio de 1944. Marine Le Pen no quiso abundar en este tema y prefirió dedicar el día a los electores del neocomunista Jean-Luc Mélenchon, pidiéndoles el voto. Me dirijo a esos electores de la Francia insumisa para decirles que hoy hay que frenar a Emmanuel Macron. No representa el cambio, sino la continuidad, la grabación del quinquenio de François Hollande. Macron es un banquero que representa la financia arrogante que Hollande ha prometido combatir y que finalmente ha dejado prosperar. Era muy esperada la intervención del líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que el domingo no quiso dar consigna de voto y ayer dejó libre a sus votantes.
Nos habían
dicho dicho que él era el mejor medio para frenar a Le Pen, pero lo que nos piden no es un voto antifascista. Lo que nos pide Macron es un voto de adhesión y no adherimos a su proyecto. Eso sí, Mélenchon dejó claro que él personalmente no votará a Le Pen.
Portugal quiere más plazo para pagar la deuda. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El gobierno portugués de Alianza de Izquierda, del socialista António Costa, quiere 45 años más para pagar su deuda con Europa, como se plasma en el documento del grupo de trabajo formado por destacados miembros del gobierno, del Partido Socialista Luso y del bloque de izquierda hermanado con Podemos, socio de António Costa, presentado ayer en el Parlamento de Lisboa. Dicho grupo sugiere una nueva negociación con Europa de los intereses y maturidades de un 31% de la deuda portuguesa, ampliando el plazo final de su pago a 60 años. Tanto los socialistas lusos como los bloquistas están de acuerdo en que la deuda a privados y al FMI no se toque. Queda ahora por determinar cuándo comenzará la negociación entre el Ejecutivo de António Costa y sus socios comunitarios.
Marruecos reacciona a la decisión del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental. Beatriz Mesa.
Marruecos aguarda una retirada inmediata y firme de las tropas del Polisario de Guerguerat en el extremo del Sáhara Occidental, una zona tampón donde el movimiento independentista ha desplegado parte de su ejército, y esto ha sido interpretado por Marruecos como una declaración de guerra. El Consejo de Seguridad de la ONU en el día de ayer ha pedido también esa retirada del Polisario de Guerguerat en el proyecto de resolución de Naciones Unidas, que debe renovar para otro año más el mandato de la MINURSO, el mandato de los cascos azules en el Sáhara Occidental, que actúa para monitorizar el alto el fuego desde el año 91, y en ese proyecto también se contempla el relanzamiento de las negociaciones entre Marruecos y el Polisario para salir de la crisis del Sáhara Occidental.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben ustedes que en las últimas semanas, en los últimos días, se habla mucho de la actuación de los fiscales, de cómo tienen que actuar, cómo no tienen que actuar los fiscales. Hay un artículo por ahí que circula en internet, en un blog que se llama Hay Derecho, sobre precisamente esta cuestión, sobre cuáles son las reglas con las que deben actuar los fiscales. Su autor es Salvador Viada, que es fiscal del Tribunal Supremo, es miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Salvador Viada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tiene usted escrito que, en realidad, el principio de jerarquía dentro de la Fiscalía hay que entenderlo con cuidado, ¿eh? Explíquenos. El fiscal, en la investigación, en una instrucción, ¿cuándo y cómo está sometido al principio de jerarquía de sus superiores? Es decir, si el fiscal general del Estado da una orden, o el fiscal jefe de cualquier cosa, por ejemplo, de anticorrupción, da una orden, ¿eso cómo afecta a un fiscal que esté investigando un caso?
Bueno, hoy día, si un fiscal recibe una orden de un superior, tiene que acatarla. Eso no hay duda, porque si no lo acata, puede llegar a un expediente disciplinario, incluso a la expulsión. Es decir, hoy día el principio de jerarquía se impone hasta ese punto. Lo que pasa es que el principio de jerarquía se establece con la finalidad, eso es unánime, es decir, no es que lo esté discutiendo, es que le estoy hablando de algo que es general y conocido y sí, argumentado. Se establece el principio de jerarquía para que la ley se aplique por igual en todo el territorio español, es decir, que el Ministerio Fiscal no pida 3 años en un sitio y 8 en otro, sí, o que acuse por una cosa y en otro sitio otro. Es decir, que los fiscales actuamos de manera más o menos uniforme. Claro, cuando las órdenes, sí, no se refieren a ese aspecto, sino a aspectos concretos en los cuales el jefe dice, mire, esto se va a hacer de esta manera. Dice,
este registro no se va a hacer.
O este registro no se va a hacer. Pues claro, esto ya cambia. Porque, oiga, esto no es, no tiene su razón de ser en mantener la armonía del funcionamiento de la Fiscalía, sino sencillamente que la jerarquía impone su criterio de manera puntual en un asunto concreto. Ya. Y cuando eso se hace, además, a través de órdenes negativas, es decir, no investigue,
o sea, no haga este registro,
no haga, no eso, no pregunte, no, sí, Digo, oiga, esto no tiene ninguna justificación.
Ya.
Y como, por eso yo digo y decimos algunos, digo, oiga, esto no puede ser, ya. Esto hay que cambiarlo.
Ya, entonces vamos a ver, ustedes están sometidos al principio de jerarquía para que la aplicación de derechos sea uniforme, no en la en otras cuestiones.
Claro.
Vamos a ver, por concretar la cuestión de la vinculación entre la Fiscalía General del Estado y las diferentes jefes de Fiscalía. Ustedes, o sea, el principio de confianza, digamos, con el Fiscal General del Estado, ¿hasta dónde debe de cumplirse o no? O sea, ¿hasta dónde rige el principio de confianza?
Pues, mire, la ley dice una cosa,
sí.
Y los fiscales generales del Estado y en general la jerarquía entienden algo diferente. Pero claro, como no hay manera de oponerse a lo que dicen los jefes, pues
sí.
En la práctica esto funciona, como le voy a decir.
Dígame.
Los fiscales no somos órganos de confianza, vamos, personas de confianza de nadie.
Ya.
Somos profesionales, hemos sacado nuestra oposición. Tenemos que nuestro estatuto nos dice que los ascensos se verificarán por mérito y capacidad. Solo hay unas pocas plazas, muy poquitas, y desde luego no las que todo el mundo conoce,
sí.
Que son de la estricta confianza de los fiscales generales del Estado, para los cuales el fiscal los nombra y cesan cuando se va el fiscal general del Estado.
Ya.
Pero se ha extendido la especie de que cualquier plaza, uno de los elementos con los que cuenta, vamos, el principal es, oiga, es que esta persona es de mi confianza.
Ya.
Y por lo tanto le nombro. Digo, oiga.
Bueno, esto se ha argumentado recientemente, ¿eh?
Hombre, claro, es que de mi confianza, digo, oiga, su confianza. O sea, su confianza. Pero ¿qué méritos tiene? No, es que aquí esto no se evalúa, ¿sabe usted? Viene en la ley, pero no lo hacemos. Digo, hombre, eso no puede ser.
Ya.
Porque, o sea, además, no es que nos quejemos los que no queremos ser de la confianza de nadie, es que perjudica gravemente al funcionamiento de la institución,
ya.
Porque si no es importante el estudiar, el prepararse, el hacer cursos, si no es importante todo eso, pues la gente no lo hace, digo, ¿qué más da?
Ya. ¿Y usted cree que entonces hay una politización de la Fiscalía?
Hombre, creo que es evidente, vamos, no quiero cargar las palabras porque... Pero a mí me parece que es evidente. La Fiscalía está politizada y hay que despolitizarla. Y llevará algún tiempo hacerlo
si inicia
el proceso.
Pero vamos a ver, si el Fiscal General del Estado es un nombramiento de confianza del Gobierno y el Fiscal General del Estado actúa según el principio jerárquico, pues ya es complicado sanear eso, ¿no?
Claro, es que por eso digo que es complicado. En primer lugar, el Fiscal General del Estado no debería en ningún caso ser una persona únicamente de la confianza del Gobierno. Porque ya eso lastra cualquier cosa que hablemos a partir de ahí, ya está perdida.
Ya, pero la regulación actual aboca a eso.
Sí, pero no es la única que se puede hacer constitucionalmente. Si usted dice, mire usted, el Fiscal General del Estado lo nombrará el Gobierno, pero necesitará 4/5 de los votos favorables de los parlamentarios del Congreso. Dice, bueno, pues ya el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno, sí, pero tiene en cambio que pasar un trámite en el que obliga a ponerse de acuerdo a mucha gente. Claro, lo que pasa es que hoy lo nombra el Gobierno y los otros poderes del Estado que, digamos, pomposamente se dice que intervienen, no intervienen
sí.
En realidad para nada sustancial.
Ya. Es un nombramiento del Gobierno y punto.
Y punto.
Ya. Apartar a fiscales que están investigando un caso, ¿a usted qué le parece una decisión de ese tipo?
Pues mire, salvo que sean unos incompetentes,
sí.
O que haya una razón de conflicto permanente con el fiscal jefe, en cuyo caso hay que seguir un procedimiento que tenemos establecido en el estatuto, esto es insólito.
Ya.
O sea, vamos a ver, si unos fiscales están llevando un asunto importante durante unos años y de repente les quitan el asunto de la noche a la mañana dando una explicación banal, pues hombre, esto no está bien.
Ya.
En términos profesionales no está bien, porque claro, los fiscales llevan en algunos casos años trabajando y te dicen, no, mira, es que ahora por razones banales, que además no son objetivamente ciertas,
sí.
Pues te quito el asunto.
Ya.
Digo, oiga, ¿y por qué? ¿De qué razón tengo? Hay que seguir un procedimiento que es un procedimiento que, en fin, no es que sea demasiado complicado para el fiscal jefe hacerlo, pero este es un problema que además nos coloca en una situación de mucha desconfianza frente a los jueces a la hora de establecer quién debe instruir.
¿Por qué?
Hombre, porque si el fiscal lleva un asunto y en cualquier momento que no le guste al jefe lo puede cambiar,
sí.
Pues eso no es comparable con la posición del juez
ya.
Al que nadie le puede quitar el asunto.
Salvador Viada, no hemos hablado de ningún caso concreto y hemos hablado de todos. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Antes que de las 7, dos pinceladas de la crónica social. Una adolescente ha ingresado en un hospital de Barcelona tras participar, parece que, en algunas pruebas de un juego virtual horroroso que se llama La Ballena Azul. Yolanda Bernal.
La menor de 15 años había superado ya diversas fases del juego, pero afortunadamente ha podido ser atendida antes de que fuera demasiado tarde. La Ballena Azul es un juego macabro que consiste en hacer 50 pruebas en 50 días y la última es suicidarse. Los expertos dicen que el de esta menor es un caso aislado, pero insisten en la importancia de educar en valores. Francisco Canals es experto en ciberdelitos.
Pueden instalar filtros paternales, pueden tener un control sobre los contenidos del teléfono móvil. Lo que pasa es que al final todo esto, dicha sea, es muy complicado, porque ese chaval, si le controlan el móvil, siempre podrá ir a un tablet, siempre podrá ir a casa de un amigo. Por tanto, hemos de hablar no tanto de control o represión o monitorización, sino hemos de hablar al final más de educación en valores.
Este tipo de juegos virtuales tienen especial incidencia en jóvenes vulnerables.
Disminuye la tasa de abandono escolar. Susana Moneo.
Ha descendido más de un punto con respecto al año anterior. Es la menor tasa de abandono de toda la historia, pero seguimos teniendo uno de los mayores porcentajes de la Unión. Avanzamos, eso sí, según dice ACOPE, el secretario de Estado de Educación, a buen ritmo.
En los últimos 4 años hemos sido el segundo país que más ha reducido esa tasa. Es decir, estamos progresando adecuadamente, pero vamos a mayor velocidad en la reducción que todos los demás.
Y hemos sabido que en el título de la ESO se añadirá la frase «El alumno cumple los requisitos de titulación». Será como el sinónimo de la palabra aprobado para aquellos que no llegan al 5 y que han suspendido 2 asignaturas, pero pasan a bachiller. Educación cumple así la petición del Consejo Escolar de Estado de que busque una fórmula que precise que el alumno ha superado la ESO.
Mientras llegamos a ese acuerdo, el presidente Rajoy prometió que se quitaban o suspendían, mejor dicho, los efectos académicos de las pruebas, pero nunca se ha hecho otro criterio que el que se pueda pasar a bachillerato con 2 suspensas.
Precisa que será solo para este curso y el Real Decreto deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros del viernes que viene.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a aquellos que en un fin de semana de puente pues siguen teniendo el buen gusto y el buen criterio de estar despiertos, de estar buscando información, de estar buscando análisis. Luego se lo contaremos porque vuelve a crecer la tensión con Corea del Norte. Vamos a tener por delante un sábado con lluvias, tormentas en el sur, en el centro de la península. Va subiendo algo la temperatura, vamos abandonando este súbito invierno que hemos tenido para terminar la semana. El tiempo va a ir mejorando y el lunes, para disfrutar del 1 de mayo, pues tendremos en general un buen día. Pero de momento todavía va a seguir lloviendo. El Papa está en Egipto. Es un viaje histórico el que está realizando Francisco. Y el gran titular que nos deja este arranque del viaje, el viaje en realidad dura 25, 26 horas, hoy ya termina. El gran titular de la primera jornada es que la violencia y la religión son incompatibles. Eso es lo que ha asegurado Francisco. Francisco llegó ayer al Cairo, hubo musulmanes que se echaron a la calle, esas calles del Cairo siempre multitudinarias, siempre atestadas de tráfico, hubo musulmanes que se echaron a la calle para saludarlo. 3 discursos, 3 fotografías ayer en el Cairo, con Francisco como protagonista. Primera fotografía, la fotografía con Al-Sisi. Francisco ha hablado de derechos humanos ante el presidente de la República Egipcia. Es una cuestión importante. Al-Sisi es un presidente con facetas buenas y con facetas malas. Aquí en Occidente hay quien quiere ver solo las facetas malas, porque ciertamente ha supuesto una restricción de libertades. Pero también Al-Sisi tiene facetas buenas. Al-Sisi está impulsando una reforma del Islam que hace mucha falta. Bueno, pues, la primera foto del Papa con Al-Sisi, el Papa ha defendió la necesidad de tutelar los derechos humanos y de tutelar una auténtica ciudadanía. Esta afirmación del Papa, que parece una cosa, bueno, normal, es muy relevante. Porque, claro, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce este viaje. Dentro del mundo de mayoría musulmana, en los últimos meses, en los últimos años, se ha provocado un importante debate en torno a la cuestión de la ciudadanía. A nosotros, claro, somos hijos de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana. La ciudadanía nos parece una cosa absolutamente normal. Todos somos ciudadanos, todos somos titulares de derechos y de deberes. Bien, en los países de mayoría musulmana esto no está tan claro. No está tan claro porque no siempre está clara la separación entre Iglesia y Estado en el mundo de mayoría musulmana. En los últimos tiempos ha habido tomas de postura interesantes. Por ejemplo, en enero de 2016 se reunieron muchos líderes de países musulmanes en Marruecos y firmaron la famosa declaración de Marrakech, que apostaba por la ciudadanía. Bueno, pues ayer el Papa pidió esto: reconocimiento de los derechos de ciudadanía para todos, también para los cristianos que viven en países de mayoría musulmana. Primera foto con Al-Sisi. Segunda foto, visita del Papa a la mezquita de Al-Azhar, a un centro de conferencias que hay dentro de la mezquita de Al-Azhar. ¿Qué es la mezquita de Al-Azhar? La mezquita de Al-Azhar no es una mezquita cualquiera, es una mezquita con una larga historia, y es una mezquita que tiene dentro una gran universidad, que es la gran referencia del mundo suní. Dentro del Islam hay suníes, hay chiitas. Bueno, pues los suníes son los mayoritarios. Y Al-Azhar es la gran referencia religiosa para el Islam de buena parte de Oriente Próximo y de buena parte de África. El gran imán de la mezquita de Al-Azhar es Al-Tayeb. Esa foto fue importante por varios motivos. Primero, porque Al-Tayeb se abrazó con el Papa. Esto es importante, porque el discurso del Papa fue interrumpido en varios momentos con aplausos de los que asistían a esa intervención del Papa Francisco. No es poca cosa que los líderes musulmanes reunidos para escuchar a Francisco interrumpan su discurso con aplausos. ¿Qué dijo el Papa? Bueno, el discurso es de gran calado. Yo, si ustedes pueden, háganse con él, está en internet. Es un discurso profundo que afronta algunas cuestiones importantes que se debaten en el interior del Islam en este momento. El Papa, a este centro de reflexión y a que es Al-Azhar, le mandó un mensaje claro. Al-Azhar, ya digo que es la referencia para el mundo suní, y Al-Azhar en los últimos años ha dado algunos pasos en favor de la libertad de religión. No defiende una libertad completa de religión, pero defiende la libertad de religión, la libertad de conciencia, no completa, pero interesante. Al-Azhar ha condenado a la persecución de los cristianos. Hay quien dice que en realidad lo de Al-Azhar es puro postureo y que finge. Bueno, el caso es que el Papa ha querido reunirse con Al-Azhar y con su gran imán, por algo será. Bien, pues ante los líderes de Al-Azhar, el Papa subrayó que la religión no es un problema, sino parte de la solución. Claro, de la religión de la que está hablando el Papa, de la que hablaba ayer, era del Islam. Esta afirmación del Papa de que la religión es parte del problema, no, es parte de la solución y no parte del problema, parte de la solución y no parte del problema, ¿qué supone? Pues supone distanciarse de todos aquellos que dicen que todo lo que estamos sufriendo de yihadismo, todo lo que estamos sufriendo de terrorismo islamista, es achacable al Islam. Hay quien dice que el Islam es el responsable, la religión musulmana es responsable de esta violencia. Bueno, pues el Papa ayer, con esa frase en la que asegura que la religión es parte de la solución y parte del problema, está separándose, se separó claramente de aquellos que defienden la leyenda negra sobre el Islam. Pero junto a eso, el Papa hizo otra afirmación importante, y es que criticó aquella instrumentalización que hace el islamismo de la religión. Dijo que la violencia es incompatible con una experiencia religiosa auténtica. Al decir estas dos cosas, la religión es parte de la solución y no parte del problema, y al asegurar que la verdadera religión no tiene nada que ver con la violencia, el Papa está distanciándose tanto de la leyenda negra sobre el Islam como de la leyenda rosa sobre el Islam. Eva Fernández está en Egipto, nos cuenta qué ha pasado.
Anochecía sobre la Catedral Copta de San Marcos cuando el patriarca Teodoro II y el Papa Francisco rezaban juntos una plegaria ecuménica por las víctimas de los últimos atentados. Muy cerca se encontraba el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, junto con representantes anglicanos y evangélicos. Una imagen de la unidad frente a los violentos.
Insieme.
Juntos desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repitamos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Palabras pronunciadas por Francisco en la Universidad de Al-Azhar, centro teológico de 1.200 millones de musulmanes suníes. En su discurso ante las autoridades apeló al respeto incondicional de los derechos humanos.
Eva Fernández nos ha contado la tercera foto, también muy importante, que es la foto del Papa Tuadros, que es el Papa de los coptos ortodoxos, y del Papa Francisco. Los coptos ortodoxos hace mucho tiempo que se separaron de la Iglesia de Roma, y ahora con estos gestos ha habido un acercamiento muy importante. Incluso ayer firmaron un papel en el que reconocían mutuamente la validez del bautismo. Los coptos ortodoxos requerían hasta ahora que te bautizaras de nuevo si te hacías copto ortodoxo. El Papa está en Egipto no para hacer una condena genérica, esa condena fácil de tertulia que solemos hacer a menudo en España del Islam. Lo que ha condenado el Papa es la instrumentalización ideológica de lo religioso y ha subrayado la necesidad de cuidar la educación de los jóvenes. Este subrayado, la educación, es muy importante, el que hizo el Papa, porque de nada sirve que se hagan documentos estupendos y que luego las mezquitas, que no controla al Al-Azhar, porque el Islam no funciona como la jerarquía católica, el Papa, los obispos, de arriba, abajo, no. Cada uno hace lo que le sale a las narices. Claro, Al-Azhar puede hacer los documentos que quiera, pero si luego el imán de una mezquita o de muchas mezquitas está en sintonía con el Islam radical, wahhabí, de Arabia Saudí, pues de nada sirven los documentos de Al-Azhar. Bueno, pues el Papa habló ayer especialmente del valor de la educación. Y además subrayó las turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. Turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. Estaba refiriéndose a la guerra de Siria e Irak, y claro, hombre, el Papa no lo puede decir, pero decir turbias maniobras, yo antes, hablando con Restán, que ya saben que él es el especialista de estas cosas, le decía, hombre, en esa frase, sin hablar claramente de Arabia Saudí, está hablando de, bueno, de todos los intereses que hay del Golfo Pérsico en la guerra de Siria e Irak. Turbias maniobras que alimentan el cáncer de la guerra. Más claro no se puede hablar. El Papa insistió en la cultura del encuentro, del diálogo. Dijo que el encuentro y el diálogo no es renuncia a la propia identidad, sino valentía en la búsqueda del otro con sinceridad e intenciones. Las palabras del Papa, yo creo, las de ayer son una referencia para cristianos y no cristianos, para hombres de buena voluntad, para todos aquellos que somos muchos, en realidad somos todos, que tenemos una gran sensibilidad a la amenaza del yihadismo. ¿Quién no tiene sensibilidad en este momento a la amenaza del yihadismo, después de todo lo que ha pasado en Europa y después de lo que estamos viendo en Siria y en Irak? Son palabras también que sirven de referencia para todos aquellos que en los países de mayoría musulmana no quieren dejarse llevar por simplificaciones ideológicas. Y el Papa lo que está sugiriendo, me parece a mí, es que ni la guerra de religiones es una hipótesis adecuada. Esto no se explica como algunos han querido explicar. Esto es una guerra entre el occidente cristiano y el oriente musulmán. No, hombre, no. No, hombre, no. Ya está bien de caricaturas. Ya está bien de elevar la tertulieta del bar, ¿eh?, a categoría histórica. El Papa con su gesto deja claro que aquí no hay guerra de religiones y que una religión, cuando es verdadera religión, y el Islam lo puede ser, y el Islam lo es, no es un problema. El Papa lo que está diciendo es que tampoco puedes imponer a los países de mayoría musulmana una fórmula de secularismo occidental, lo dijo claro. No se trata de privatizar la religión, porque claro, aquí también hay quien arregla todo diciendo, bueno, solución para los países de mayoría musulmana, pues una revolución modelo revolución francesa. Hagamos una laicidad a la francesa para que Egipto, Siria, Irak, etcétera, ¿no?, todos los países del norte de África, todos los países de Oriente Próximo, encuentren el camino hacia la democracia. Pero hombre, eso no puede funcionar. Nunca en un país de mayoría musulmana se va a aceptar la privatización de los religiosos. Eso no tener ni idea, eso no haber estado allí en la vida. Uno está sentado en el despacho, ¿eh?, o es un intelectual de 3/4, y dice, ah, yo lo arreglo esto rápidamente, ¿no? Aquí tenemos que implantar un modelo como el europeo. Eso no tener ni idea. Eso no tener ni idea. Lo malo es que no sean, lo malo no es que esa solución sea propuesta en la tertulia de la barra, del bar, sino que eso lo proponen algunos think tank. Think tank. Bueno, think tank, queremos una solución a la europea. Eso no va a funcionar nunca en los países de mayoría musulmana. Otra cosa es que avance el concepto de ciudadanía, que se están produciendo movimientos importantes. Ni leyenda negra, ni leyenda rosa sobre el Islam, ni soluciones que pretendan imponer un modelo. En realidad no es un modelo de tu occidente, porque la revolución americana no se basa en la privatización de la religión. Es un modelo de la revolución francesa. El Papa lo dijo, ya digo, ayer claramente. Ya digo, sugerente, lleno de, bueno, de interesantes reflexiones ese discurso. Si pueden, háganse con él, porque merece la pena. Hay cosas que merece la pena leer, y esta es una de ellas. Nos venimos a España. Una semana después de que fuera encarcelado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el gobierno de Rajoy puede sacar pecho con sus dos grandes activos. ¿Qué activos tiene el gobierno de Rajoy? La gestión económica y la estabilidad política. El gobierno ha aprobado la actualización del programa de estabilidad, que incluye una reducción de la tasa de paro hasta el 11,2% a finales de 2020, lo que significa la creación de 500,000 de puestos de trabajo al año, con lo cual volveríamos a recuperar en 2020 el nivel de empleo perdido en la crisis. Joaquín Vilmanos.
En el programa de estabilidad que se envía a Bruselas, el gobierno mejora el escenario económico ante el empuje del consumo y del sector exterior. Eleva al 2,7% la previsión de crecimiento para este año. Prevé un repunte medio del 2,5% hasta 2020. Eso se va a traducir en más empleo, según el ministro Luis de Guindos.
Se crean 2 millones de puestos de trabajo, lo cual supone una media anual de 500,000 de puestos de trabajo. La tasa de paro se reduce todos los años de media aproximadamente en 2 puntos. A finales del año 2020 se colocará ligeramente por encima del 11%, concretamente en el 11,2%.
Serían 16 puntos menos que la tasa de paro máxima que se marcó en el primer trimestre de 2013. Guindos calcula que en 2020 llegaremos a los 20,5 millones de empleos, el nivel que había antes de la crisis económica. Para entonces tampoco tendremos prácticamente déficit público, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Que en España el 2020 tengamos equilibrio presupuestario.
Montoro dice que las previsiones de recaudación incluyen margen para bajar los impuestos.
Creación de empleo, buena gestión económica y el otro gran activo del gobierno es estabilidad política. La semana que viene se votan en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, y el gobierno tiene ya el apoyo necesario para tumbar esas enmiendas a la totalidad, porque el PNV no ha presentado enmienda a la totalidad y porque el PNV está dispuesto a apoyar al gobierno. Ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Víctor Esteban, dijo que no estaba cerrado el acuerdo, pero confirmó que la cosa está arreglada, vamos. No lo dijo así porque quieren seguir arañando algo, pero la cosa está encarrilada. Álvaro Echevarría.
La participación a última hora de Mariano Rajoy en las negociaciones con el PNV ha sido el factor determinante a la hora de desbloquear la situación, aunque según su portavoz, Aitor Esteban, eso no significa que haya un acuerdo definitivo.
No hemos presentado enmienda a la totalidad, pero no puedo decir que esté absolutamente descartado que vayamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad en este momento.
La noticia saltaba a la misma vez que el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, daba la rueda de prensa después del Consejo de Ministros y no parecía muy sorprendido.
A lo mejor no lo esperábamos, pero usted nos lo confirme, nos satisface plenamente y efectivamente pues creemos que es una buena noticia.
Quedan flecos por cerrar para llegar al acuerdo definitivo, aunque Esteban no ha querido especificar cuáles son.
Bueno, esto está cerrado, es decir, está cerrado fundamentalmente el cupo. La liquidación del cupo siempre es motivo de enfrentamiento entre un gobierno y otro y ya han llegado al acuerdo. 7:18, una hora menos en Canarias, están pasando más cosas. Antes les recordamos, antes de contárselas, les recordamos nuestro teléfono 663-100-109, 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Ana Palacios y Nicolás Rubio, les contamos otras noticias que marcan la actualidad. 100 días de presidencia.
Trump cumple 100 días en la Casa Blanca. Dice que echa de menos su vida anterior y que creía que gobernar sería más fácil.
Ya, claro, hombre, machote. Es que esto es lo que tiene ser presidente de la Casa Blanca. Escalada de tensión en Corea del Norte.
El régimen de Pyongyang lanza un nuevo misil balístico fallido que ha explotado en vuelo pocos minutos después de despegar. Trump dice que es una falta de respeto hacia China.
Ojo con la tensión con Corea del Norte. La Unión Europea abre la puerta a una Irlanda unida.
Los 27 se reúnen hoy en Bruselas para discutir si Irlanda del Norte pasaría automáticamente a estar dentro del bloque en caso que después del Brexit decida reunificarse con la República de Irlanda.
Venezuela inicia su retirada de la OEA.
Su salida, que no será efectiva hasta dentro de 2 años, deja en el aire una deuda de casi 9 millones de dólares.
La huelga general paraliza Brasil.
Los sindicatos cifran en el 45% el seguimiento, mientras que el Ejecutivo la califica de fracaso. Se han producido incidentes violentos en Río de Janeiro y Sao Paulo.
Fernando López Mira será hoy presidente de Murcia.
Hoy en la segunda votación, el candidato del PP se convertirá en el 7º presidente de la región con la abstención de Ciudadanos.
25 años como obispo.
El catedral arzobispo de Valencia, Antonio Canizares, preside este sábado a las 11 en la Catedral Valenciana una misa por el 25 aniversario de su ordenación episcopal.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Verónica ha sido nombrada mejor médico de familia de Europa del 2017. Pasa consulta en Valladolid y tiene 30 años de carrera a sus espaldas. Pronto viajará a Corea para competir a nivel mundial.
¿Qué es lo que hace de un médico de familia el mejor o el peor?
Bueno, los criterios que valora esta organización.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López Schlichting, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.193, serie 75.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que se ha cambiado o se va a cambiar la regulación para dar el título de la ESO. No va a hacer falta aprobar la ESO. Ahora el gobierno ya tiene claro cómo va a llamar al aprobado que en realidad no lo ha aprobado, pero se le va a dar el título. Vamos a analizar esta situación, esta decisión que ha tomado el gobierno con la ayuda de Jesús Pollo, que es secretario general del Sindicato Independiente de Enseñanza, FESIE. Jesús Pollo, muy buenos días.
Buenos días, Fernando, buenos días.
Vamos a ver, primero, esto tiene diferentes elementos que analizar. Primero es la decisión de otorgar el título de enseñanza secundaria obligatoria a quien no haya aprobado. ¿A usted qué le parece esta decisión?
Bueno, lo primero que habría que aclarar es que esta situación no es nueva, que esto ya proviene de la Ley Orgánica de Educación del año 2006, donde ya los alumnos pues podían ir promocionando de curso con dos asignaturas suspendidas, incluso en algunos casos, si así lo estimaba el equipo docente, hasta con tres, ¿no?
¿Pero no hay un nuevo reglamento ahora?
Bueno, lo que se ha hecho es modificar la LOMCE. La LOMCE volvía otra vez a situar la necesidad de tener un 5, por aclararnos rápidamente, sí, sí, para poder aprobar y obtener el título de secundaria, y los problemas que ha habido pues para poder mantener esta ley orgánica han llevado al gobierno, en estos pactos que se están teniendo, sí, pues a tener que volver a modificar esta normativa y suprimir la evaluación final de secundaria. Y al suprimirla es cuando hemos vuelto al sistema anterior de que se pueda promocionar con dos suspensos.
Ya, o sea que en realidad lo que se ha hecho es suspender una de las regulaciones contenidas en la LOMCE sobre el 5 exigible en la ESO.
Correcto, sí, la LOMCE exigía la aprobación de la prueba final del cuarto de secundaria, en la que se establecía que para considerar que un alumno había superado la etapa necesitaba tener una calificación de 5 sobre 10.
¿Y a usted qué le parece la decisión?
Bueno, pues igual que dijimos ya en el año 2006, cuando esto ya se aprobó y volvemos a la misma situación, para nosotros nos parece un error que un alumno pueda obtener un título oficial de una enseñanza básica y obligatoria sin haber aprobado las materias. Y además que nos parece una contradicción dentro de la misma ley, porque ya la propia ley exige que para que un alumno pueda obtener la titulación ha tenido que superar todas las materias, los objetivos y las competencias. Y nos parece difícil que un alumno haya podido superar y conseguir esos objetivos y competencias con alguna materia suspensa. Para el profesorado, desde luego, es una contradicción difícil de entender.
Y parece que a esto se le va a llamar, en vez de aprobado, se le va a llamar de otra manera. Se le va a llamar, una especie de certificado de educación. Este buscar un nombre alternativo para aquellos que no aprueben, ¿es un parche?
Bueno, es una solución que había que dar, porque esta decisión que ha tomado el Ministerio del Gobierno generaba un problema técnico, que es el que puso de relieve el otro día el Consejo Escolar, sí, del Estado, porque hay que hacer constar en el título oficial la calificación que se obtiene.
Ya, y como está suspenso, no le vas a poner un 3, claro.
Efectivamente, no podía figurar en el título una nota inferior a 5 y obtener el título. Entonces hay que buscar una salida técnica, sí, y entonces la palabra aprobado pues no correspondería con la realidad, y por lo tanto se va a buscar una alternativa que parece que sí, que podría ser con esos términos.
Cumple los requisitos de titulación, parece que
eso,
la expresión.
Eso es lo que parece que hemos leído hoy, y podría ser una salida técnica. Sí.
Ya, lo que pasa que, claro, eso es lo de menos, como le llamen. Lo importante es, como dice usted, dar el título sin que aprueben. Lo que pasa que ahí se plantea un problema social importante, Jesús. Si tienes a un chaval 3 años o 4 años en el último curso de la ESO, ¿qué haces?
Sí, bueno,
sin aprobar, lo tienes allí.
Sí, sí. Nosotros aquí el problema que vemos es que esta medida que ya había sido implantada, sí, desde luego no ha generado ningún efecto positivo en el sistema, y por lo tanto volver a implantarlo nos parece un retroceso. Es decir, si por lo menos hubiéramos podido evaluar que con esta medida desde el año 2006 se había reducido el fracaso escolar o el abandono escolar, pero es que no ha sido así. Entonces nos parece que es una medida que no ha favorecido para nada. Al revés, nos parece que motiva a los alumnos a decidir ya en un principio qué dos materias son las que no voy a intentar.
Digo, estas dos me las quito porque aunque las suspendan me dan el título, ¿no?
Efectivamente, el título lo voy a obtener igual que un alumno que haya aprobado todas las materias.
Jesús Puello, secretario general de FESI, la voz del sentido común en la educación. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De la Sierra de Calar a la Sierra de Escalar, de la Masilla a la Sombrilla y de la Loseta a la Bicicleta, solo hay una diferencia: el nuevo Citroën Berlingo 20 aniversario. Con él, nada es imposible. Este mes con navegador de regalo y además, gama Berlingo desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bajoz Tinta de Toro. fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
¿Un coche eléctrico?
Lo tenemos.
¿Un botón espía?
Lo tenemos.
¿Unas entradas para la final de la UEFA Champions League?
¡También las tenemos!
Ven a MediaMarkt y Living la vida a lo loco con las ofertas más crazy. Y con la mejor tecnología a los precios de locura de siempre. MediaMarkt. ¿Flipar? Nah. Lo siguiente.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de los emprendedores que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación. Todo para que continúen cambiando vidas con su importante labor social. Descubre más en momentum.bbva.com.
Voy a Euromaster porque vaya donde vaya siempre hay un taller cerca de mí.
En la playa, en la montaña, en la ciudad.
Y ahora hacen que llegue aún más lejos, regalándome 40 euros de combustible al cambiar neumáticos Pirelli. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
¿Te han cedido el asiento pensando que estabas embarazada? ¿Y no es así? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline vientre plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente, reduciendo la hinchazón del abdomen.
Simbioline vientre plano, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el buen criterio de estar despiertos un sábado. ¿Un sábado? De puente, ¿por qué no? ¿Pero por qué no vamos a madrugar en un puente que en el caso de Madrid se prolonga hasta el martes? Si es que no es una obligación, es un placer estar ya levantadito con la información y el análisis puesto y bien acompañados. Vamos a contarles qué marca la actualidad con la ayuda de Ana Castellano. Último día del Papa en Egipto.
El Papa presidirá la Santa Misa en la Catedral del Cairo, después se reunirá con sacerdotes y seminaristas. Hace unas horas el Santo Padre reivindicaba que la religión es necesaria.
Per queste ragioni, oggi specialmente, la religione non è un problema, ma è parte della soluzione.
A primera hora de la tarde, el Papa regresará a Roma y pondrá fin a una visita histórica tras la que protagonizó Juan Pablo II hace 17 años.
Venezuela solicita su salida de la Organización de Estados Americanos.
Maduro acusa a la organización de controlar Venezuela y a su secretario general Luis Almagro de malversación de fondos.
Somos libres de la OEA. ¡La OEA pa'l carajo! ¡Con Luis Almagro pa'l carajo! ¡Fuera la OEA de Venezuela!
Una salida que no será efectiva hasta 2019. Por su parte, la oposición prepara para hoy nuevas marchas.
Ha visto usted qué fino es Maduro, ¿no? Encima de ser un tirano, es un mal hablado, ¿eh? ¡Qué tío más fino! Los líderes europeos se reúnen hoy en Bruselas.
Para fijar una postura común frente al Brexit y consolidar la defensa de los europeos que viven en Reino Unido. Los 27 exigirán al gobierno británico que cumpla los compromisos económicos adquiridos con la Unión.
Segunda votación de investidura en Murcia.
El popular Fernando López Mira se convertirá en el nuevo presidente de la región gracias a la abstención técnica de Ciudadanos a cambio de eliminar los aforamientos.
Y ya saben que pueden llamarnos al 663-100-109. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp. ¡Al cine! Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae un poco de ciencia ficción, me parece, otro poquito de comedia, no sé si hay algo que
merezca. Un poquito de todo, un poquito de todo, hombre, siempre, ¿no? Siempre hay algo que,
Jerónimo,
que merece la pena.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Primero nos llevas a la galaxia, ¿o qué?
Sí, a las galaxias.
A viajar por las galaxias.
Sí, unas risas allí con los Guardianes de la Galaxia, volumen 2.
Miedo, celos, traición. Nuestro deber es limpiar el universo de esas debilidades.
Ahora podremos subir nuestras tarifas por volver a salvar la galaxia.
Bueno, si alguien consigue limpiar las galaxias de miedo,
de corruptos,
celos, ha conseguido vencer el pecado original. ¿Eh?
Claro, no. Tiene mucha gracia, ya la anterior la tenía. Ya sabes que estos son, digamos, como los superhéroes secundarios de la Marvel, o eran, ¿no? Pero claro, han puesto ahí a Chris Pratt, a Zoe Saldaña y otros cuantos, y luego a secundarios de lujo como Sylvester Stallone, Carl Russell, Glenn Close, y se echan una risa de mucho cuidado, con batallas espectaculares y sobre todo un humor constante de esto de réplicas y contrarréplicas, que en realidad son todos como Iron Man, son antihéroes a los que se les exige salvar la galaxia una y otra vez.
De todo tipo de mal.
Sí, pero está bastante bien, o sea, es una lucha de egos que tiene mucha gracia y que además aquí le dan un toque dramático a lo Star Wars, descaradamente, soy tu padre y tal.
Entonces, vamos a ver, al que no le guste la ciencia ficción, las viajes interestelares y este tipo de comedia, no vaya, ¿no?
No, claro, pero ya has desechado vaya el 90% de la humanidad, que no le gusta una buena comedia. Y esta tiene...
¿Es una buena comedia esta?
Sí, es una buena. A veces se pasas un poquito zafieta y tal, pero no mucho. Y tiene 5 escenas postcrédito y tiene canciones como esta, de Fleetwood Mac y otra de los años 70, en la banda sonora buenísimas. O sea que el héroe que es Chris Pratt, que es un actor súper de moda, tiene una cinta de estas de la antigua usanza, que es como
de una... Cassette,
cinta
de cassette.
Vintage, que va poniendo.
Y yo tengo una cinta todavía de cassette.
Bueno, yo tengo muchas todavía en el coche y tal, antiguo,
exacto,
y tal,
exacto.
Ahí la puedes meter, que es donde mejor se oyen canciones como esta de Chime de Fleetwood Mac, que es magnífica. Yeah. Además, es una de las secuencias cumbre de la película. O sea, es muy divertida, buenos efectos visuales.
Bueno, Guardianes de la Galaxia para echar una risa, ¿no?
Para echarse unas risas y la siguiente, para echarse algunas carcajadas. Tiene un éxito enorme en Italia. Es la comedia italiana de la temporada y se titula Un italiano en Noruega.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí, en Noruega.
Sí.
¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
Bueno, tiene gracia. En la película originalmente se llama Quo Vado. Y es, no sé si te acuerdas, había una canción, yo no sé quién la cantaba, que era Aferrao mi butaca como una lapa. Entonces esto, o sea, Aferrao mi butaca como una lapa, pues este es este funcionario que con los recortes quieren quitar funcionarios, sí. Y él se aferra al contrato fijo, tenga que hacer lo que tenga que hacer, aunque sea irse a Noruega o irse al Polo Norte, da igual. Tiene gracia, es un cómico italiano, Checo Zalone, que ha hecho un taquillón con esta película, dirigida por Genaro Annunziante, que es su director habitual y co-guionista. Es una parodia funcionarial, muy en la línea de los chistes de Forges y compañía. No todos son igual de buenos, porque esto es irregular. Y se sitúa un poco entre las comedias petarditas y luego las grandes comedias, digamos, francesas o italianas o españolas de esta época, como Chapeidor, Intocable, o si Dios quiere que estaría en un nivel más alto. Aquí está intermedio, ¿no? Ya. O sea, es astracanada la italiana, que tiene bastante gracia, vamos.
¿Y algo más sonora, que comedias tienes?
Sí, tengo alguna cosa más. Por ejemplo, un thriller español, que es lo que está de moda desde hace tiempo en el cine hispano, esta vez de Iñaki de Ronsoro, que ya debutó con La Distancia, y se titula Plan de Fuga.
Van a volver a robar. Necesitan un plan y formar un nuevo equipo. Necesitan un conductor que conozca bien la ciudad. Necesitan un objetivo.
Banco de Crédito Suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutar.
Me parece que es Luis Tosar, ¿no? La
sí,
voz que
Luis Tosar.
Pero hace todos los thrillers.
Pero ahora, él no es el protagonista realmente. No. Él es el jefe de la policía que, por diversos datos, intuye que una banda de los países del este va a robar un banco y que necesitan un butronero. Un butronero que es el verdadero protagonista, es Alan Hernández, un actor que no había destacado mucho hasta ahora y que está fenomenal en la película, que además tiene un conductor que es Javier Gutiérrez, que sí que está en todas estas películas. Y entonces es una cosa a tres bandas, con mucha intriga, violencia. A veces el tratamiento de la violencia del sexo es un poquito excesivo, podría haber ganado más público siendo más delicada, pero está bastante bien llevada, con buena banda sonora de Pascal Gain, que fue premiada en el Festival de Málaga, la estamos escuchando, y está bastante bien, o sea, dosificada. Los dramas de cada uno de los personajes, bien interpretada.
Fíjate, ¿quién iba a decir que el cine español aprendería a hacer buenos,
sí,
thrillers?
Es verdad.
Y que, bueno, el género abunda ahora.
Sí, o sea, igual que abunda en el ámbito novelístico. O sea, quiero decir que hay toda una serie de novelas policíacas españolas.
Lo hemos comentado a veces aquí, claro, que son las nuevas sendas del cine español que por fin, ¿no?
Que por fin se abre ahí
a lo clásico
géneros,
y, ¿no?, a otro género, sí.
A ver si habrá... semana que viene en el cine histórico habrá buenas películas.
Sí, y de todo esto nos recomiendas algo. O sea, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, yo me quedaría con... para echarse una risa, las tres están... Las dos primeras están bien. Plan de Fuga no está, sí, mal. A mí yo me he divertido más con Guardianes de la Galaxia. Y luego quien quiera...
Este es tu punto friki.
Claro. Y luego quien quiera un poquito de drama, tenemos a Arnold Schwarzenegger llorando y todo. No te digo nada. En una historia de venganza.
El avión en el que su esposa y su hija viajaban.
Ha colisionado en pleno vuelo a gran altitud. Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia.
Esta está basada en hechos reales y esa es la motivación del protagonista, que alguien le pida perdón,
ya,
porque ha muerto
el
su mujer y su hija,
Schwarzenegger.
Schwarzenegger, que es un obrero de origen ucraniano de un país del este, entonces estrellan dos aviones y entonces es la historia paralela de él y del controlador aéreo que en principio es responsable del accidente. Poco a poco se van desvelando cosas. Está bien llevado el guión, que está escrito por un español, Javier Gullón, que hizo El Rey de la Montaña y Enemy, y que aquí se ha puesto al servicio de dos productores de lujo, el propio Schwarzenegger y Darren Aronofsky, este director singular, con un director que se llama Elliot Lester, que a lo mejor le pesa un poco el no hacer acción, que es lo que le ha hecho en Blitz. Aquí hace más drama y le cuesta, ¿no? Es un poco espesita la puesta en escena, pero Schwarzenegger hace un esfuerzo por sacar su beta dramática, digamos, un poco en la línea de Sally, de la película esta de Clint Eastwood, del amerizaje en el río Hudson.
Sí.
O sea, que es una película no de acción, aunque tiene secuencias así un poquito más de intriga.
Pero Schwarzenegger puede entrar en un papel de ese tipo,
sí,
resulta,
sí,
creíble.
Hombre, no le pones diálogos muy largos, ¿verdad? Sigue manteniendo monosílabos y gestos y llantos y alguna esta, quiero que me pidan perdón y ya está, ya con eso más o menos aguanta,
o sea,
el tipo, ¿no? Eso es una buena película,
o sea,
no es tampoco...
Sí, pero justita, por lo que
bueno,
me está contando.
Sí, un poco justa, no... O sea, el público que no sea tan exigente como tú, que claro, quieres obras maestras todas las semanas, pues
exacto,
no. Es más decepcionante lo último de Warren Beatty, que es un gran director y un gran actor, lleva tiempo sin actuar, aquí da vida a Howard Hughes en una anécdota muy pequeñita que le podía haber servido para hacer una disección del Hollywood clásico, pero que no le acaba de salir. Y se titula La excepción a la regla.
Dos semanas en Los Ángeles y ya trabajas para Howard Hughes.
Y es una monja baptista.
Quizá no sea la chica adecuada. Una actriz de cine debe tener los pechos grandes y ser seductora.
Tú eres la excepción a la regla.
Bueno, últimamente
pero
está de
Hughes
moda.
Era realmente un excéntrico.
Sí, sí, muy raro. Entonces, él, antes de hacer una entrevista a muchas actrices, le ponía ya un piso y tal, y tenía ahí...
Ah, ¿sí, para empezar o qué?
Esto va a empezar, ya. Entonces, es lo que cuenta, es ese triángulo, en una chiquita que es muy religiosa y que le lanza los tejos Howard Hughes, pero a la vez ella se enamora del chofer que le ha puesto, ¿no? Que es un actor que ya estuvo en la otra gran película reciente sobre el Hollywood clásico, que era Ave César, la de los hermanos Coen, que hacía de héroe del western y tal. Estaba mejor la de los Coen, era más divertida, más coherente, igual que la última de Woody Allen también,
sí,
era más fresca. Aquí le cuesta encontrar el tono a Warren Beatty, se ve que está ya mayor y no sabe si es comedia, si es drama. Tiene un reparto de lujo entre los secundarios.
Luego,
está
la historia
Martin
es chiquitita,
Sheen,
¿no?
Sí, es chiquitita, Alec Baldwin, yeah. Pero bueno, con historias chiquititas Woody Allen te hace una comedia muy fresca y que, yeah, te va dando a diestro y siniestro y cada vez que da, toca fibra. Aquí no, aquí hay muchos actores, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, que están como desaprovechados y que te queda un poquito extraño todo, ¿no? O sea que... Y luego tenemos una fricada española, o sea, una fricada buena, porque es una especie de acercamiento al universo de Buñuel o de Fellini, en una nueva indagación del alma femenina, que siempre es interesante, por parte de Rafael Gordon. Se titula además Todo mujer.
Me puedo morir, y lo único que siento es hambre.
¿De qué vives?
¿De qué vivo? Pues vivo, Erika, vivo.
Pues un loco.
Bueno, un medio loco. Pero no eres peligroso, ¿no?
Pero Gordon está haciendo últimamente películas particulares, por así decirlo.
Sí, sí.
Extrañas, no, vamos.
Él tiene su modo de encontrar ahí como una voz distinta dentro del cine español. Ha regalado películas maravillosas como La Reina Isabel en Persona o Teresa, la primera sobre Isabel la Católica, la segunda sobre Santa Teresa Jesús, y aquí a una en el personaje de Isabel Ordaz, que se llama Amalia, una mujer de provincias que está enferma, que ha tenido unos sufrimientos muy grandes, como todo el desconcierto vital y todo el sufrimiento de la humanidad actual, que ha perdido el sentido de la trascendencia y tal. Todo esto dicho, insisto, desde un planteamiento a veces demasiado, para el gran público, demasiado surrealista, muy cercano a Fellini.
Esto es arte y ensayo, vamos.
Sí, sí. Hay gente que le ha fascinado la película. A mí no tanto. Yo me quedo más con La Reina Isabel en Persona y Teresa, aunque aquí de nuevo Isabel Ordaz, que es una actriz que se lo pasa genial con estos desafíos, le entusiasma, ¿no?, y se prepara muy bien, pues la verdad es que funciona bien. La banda sonora de Jorge Magaz, que estamos escuchando, la que es el compositor habitual.
Bueno, pues entonces,
Rafael Gordon es buena y...
Jerónimo, resúmenos, ¿qué oferta tenemos? ¿Qué recomendaría?
Pues mira, yo creo que para el gran público las grandes propuestas son las tres primeras. En clave de comedia y ciencia ficción, Guardianes de la Galaxia, un italiano en Noruega, es risoterapia en vena. Sí, no hay que ser muy exigentes, porque no es una comedia muy sofisticada. Sí. Y luego, Plan de Fuga, en plan thriller, y Una Historia de Venganza para volver a ver a Schwarzenegger, no está nada mal, porque luego hay hasta 13 estrenos, pero todos son muy de arte y ensayo. Quizá el más interesante, que es Dancing Beethoven, que es una puesta en escena de la Novena Sinfonía con dos ballets, uno de Tokio y otro de Lausanne, y con la Orquesta Sinfónica de Israel dirigida por Zubin Mehta. Es un buen documental, Dancing Beethoven. Y luego La Mano Invisible es otra rareza española, que son como una especie de programa de televisión en el que se ve a la gente trabajando, sin más, un albañil, una costurera, y entonces a partir de ahí hace una reflexión que tiene interés, aunque es bastante experimental también, digamos, ¿no?
Bueno,
el resto es todo
dicho,
Lady
que
Macbeth
era
y tal, poca cosa, vamos.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ustedes tendrían que ver a la persona que vamos a entrevistar, Expedita Pérez, moviéndose por el Cairo, Es una ciudad muy conflictiva, muy difícil, y ella la maneja maravillosamente. Ahora no está en el Cairo, Expedita, ahora está en Alejandría, pero seguro que sigue manejándose allí como, vamos, casi la reina de Alejandría. Expedita Pérez, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Expedita, ¿qué supone este viaje del Papa en ese Egipto en el que usted vive? Egipto de mayoría musulmana, Egipto golpeado por el yihadismo, con esa minoría copta. ¿Qué supone para el país esta visita del Papa?
Pues yo de como lo siento, creo que para todo el país es una ola muy fuerte de esperanza. Primero porque no se ha retirado después de los últimos atentados, ¿no? Como era de suponer en la lógica humana. Y también una ola de esperanza muy fuerte y de conforto para toda la comunidad cristiana, católica y no católica, ¿no? Porque en este momento la comunidad cristiana está muy unida en esta espera de la llegada del Papa, ¿no?
O sea que, Expedita, la reticencia, en la historia de los coptos ortodoxos ha habido una época de cierta reticencia hacia los católicos. ¿Eso está ahora más suavizado o superado?
Está más suavizado. Desde que el Espíritu Santo guió en la elección de los dos nuevos papas,
sí,
el nuestro y el de ellos,
sí,
que van adelante, trabajan muy bien, se sienten muy hermanos, y esto las comunidades cristianas lo sienten muy fuerte.
Y
además el Papa Caguadro se está haciendo mucho aquí,
sí,
en medio sobre todo de su clero, ¿no?, de sus, ajá, sacerdotes y sus obispos, para suavizar, pero él ha entendido que tiene que ir lentamente, no puede romper.
Claro. Bueno, pues es un gran paso que, a diferencia de Senuda, Cuadros tenga una actitud mucho más positiva hacia los católicos, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho más positiva.
Ustedes trabajan con musulmanes también. ¿Cuál es la percepción, sí, de los musulmanes hacia Francisco, hacia el Papa de Roma? Porque sabemos que hay un sector radicalizado, están los hermanos musulmanes, luego los yihadistas, sí, y luego, bueno, mucha gente que es musulmana y que no está en eso. ¿Cuál es la actitud, sí, de los musulmanes?
La actitud de los musulmanes que nosotros conocemos, que son ciertamente los moderados,
sí,
que es un hombre de Dios, uh-huh, que es un hombre de paz, que ha aceptado de venir aún en estos momentos tan difíciles, y ellos están muy agradecidos y están también a la expectativa a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y yo creo que ellos están rezando, al menos los que trabajan aquí con nosotros,
uh-huh,
para que no suceda nada en este tiempo, ¿no?
O sea, que los musulmanes están rezando por la visita del Papa.
Claro, sí, sí. Los que yo conozco aquí, que trabajan con nosotros, dicen, hermana, tenemos que rezar para que no suceda nada. Para que este viaje sea un viaje de esperanza, un viaje de paz y de unidad entre las dos comunidades, ¿no?
Impresionante. En concreto, ¿su trabajo en Alejandría cuál es?
Yo soy la responsable de una casa de hermanas ancianas.
Ajá.
Ancianas y enfermas. Pero es una comunidad muy particular porque son ancianas y enfermas, pero están llevando adelante,
sí,
un ambulatorio que recibe entre 200 y 300 personas al día.
Fíjate.
Un ambulatorio para la gente más pobre, donde tenemos 7 doctores especialistas cada día. Y tenemos también una guardería que tiene unos 300 niños. De estos 300 niños, unos 15 son cristianos, el resto son todos musulmanes. Y tenemos una o tres hermanas que todavía se mueven bastante y son las que van a visitar a la gente anciana, enferma, de nuestros alrededores. Entonces, es una comunidad de ancianas y enfermas,
sí, pero, no
pero muy abierta y muy apostólica. Y además, te digo una cosa muy, sí, linda, que ellas se autodefinen, y,
sí,
es la verdad, porque lo he probado yo en este año y medio, ellas dicen, somos una banca de oración.
Amén. Qué bonito.
Y así le escribieron al Papa,
sí,
para el día de su cumpleaños diciendo, no sé ni cómo se dirigieron a él con las palabras un poco muy grandes para el Papa, ¿no?
Sí, su dice, santidad.
Su santidad dice, sepa que nosotros somos una banca de oración y usted es uno de los clientes fijos.
Estupendo.
Es que son muy simpáticas, son muy simpáticas.
Espedita, ¿y hay un clima de tensión después de los atentados de Semana Santa? ¿Se ha notado un incremento de la tensión?
Esta vez tengo que decir que he notado con más fuerza la tensión,
sí,
y el sufrimiento.
Claro, cómo no, claro.
Posiblemente porque uno de los atentados fue aquí, muchas familias de nuestros trabajadores han sufrido parte de estos atentados, algunos han muerto, otros están todavía luchando por la vida en los hospitales. Entonces, es algo que nos ha tocado mucho más fuertemente, ¿no?
Ya.
Y he visto por parte de estos cristianos esta vez, uno en especial, un joven de unos 40 años, que me decía, hermana, yo no puedo odiar porque soy un cristiano, pero no me pidas que los ame.
Ya.
Porque ya no puedo más.
O sea, están muy probados, ¿sí? Muy probados.
Están muy probados, sí. Muy, muy probados. Pero claro, también esto es, Fernando, que,
sí,
no podemos identificar estos ataques con la comunidad musulmana.
Esto es muy importante.
Este es un grupo de fundamentalistas, de locos, como yo lo llamo,
sí,
¿no? Que no pueden creer en Dios.
Ya.
Alguien que cree en Dios, se llame como se llame, no puede tener en el corazón el deseo de causar tanto sufrimiento.
Bueno, pues ahí queda dicho con bastante claridad y rotundidad. Espedita Pérez, gracias por haber estado con nosotros y gracias por
muchísimas gracias,
por su
Fernando,
trabajo. allí en Alejandría con estas hermanas mayores y el trabajo en Sudán, que también hizo en otras épocas, el trabajo del Cairo. Quien conoce sus últimos años se queda admirado. Expedita, buenos días.
Buenos días, Fernando, buenos días.
Aquí está Nicolás Rubio con su resumen. Hola, de Diaro. Prensa. Buenos días. Vamos con lo más destacado en la prensa hoy. ¿Qué subrayas,
Nico? Empezamos por el diario ABC. Hoy foto de portada para la visita histórica del Papa a Egipto. Vemos en esta fotografía el abrazo de Francisco con el imán Ahmed Al-Tayeb, que simboliza el diálogo cristiano-musulmán. El titular de ABC: abrazo histórico para desenmascarar la violencia disfrazada de religión. Los maestros del Islam aplauden en Egipto la condena de Francisco a cualquier forma de odio en nombre de la religión. En su columna, José Luis Restán, en este mismo periódico, en el diario ABC, destaca la intervención del Papa en la Universidad de Al-Azhar. Escribe que, ante los sabios del principal centro de referencia del Islam suní, Francisco proclamó la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre creer y odiar. La Razón, en portada: el Papa pide un no fuerte a la violencia en nombre de Dios. El diario del Grupo Planeta dice en su editorial, titulado La religión de la libertad, que el hecho de que el Vaticano haya querido lanzar el mensaje de que el Papa renunciaba a utilizar un coche encierra un claro mensaje de que ningún cristiano debe correr riesgo por su religión en un país mayoritariamente islamista. Y en El Mundo, foto de portada también para la histórica visita del Papa. Este periódico ha elegido la otra imagen que deja esta visita, el encuentro de Francisco con el patriarca copto Teodoro II. El Mundo destaca en su titular de portada las palabras del Papa Francisco: la violencia y la fe son incompatibles. Y El País prefiere destacar que el Papa visita al dictador egipcio Al-Sisi y escoge la Universidad de Al-Azhar para dar un discurso político de calado.
El saqueo de los Puyol sigue ocupando espacio en la prensa, Nico.
Exactamente, Fernando. Todos los periódicos recogen esa declaración de Jordi Puyol Ferrusola ante el juez. Aquí lo más llamativo es que el hijo mayor del clan Puyol, en su declaración ante el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional, se comparó. Fernando, ¿te acuerdas de ese personaje de Sazatornil en la Escopeta Nacional?
Claro,
la película
sí,
de Berlanga.
Siempre Berlanga.
El empresario catalán que quería vender telefonillos, que quería vender interfonos, pero nadie se los compra y termina pagando toda la fiesta, ¿no? Y la cacería, mira, era ese.
¿Qué quiere? ¿No ha venido a cazar?
Exactamente, Jaime Canivet. Yo soy el que da la cacería. Pero el problema.
Usted no da nada de nada. En mi casa las cacerías las doy yo. ¡Mi huevo!
Tome su huevo, pero...
¡Largo de aquí!
Sí,
¡qué buena la Escopeta Nacional! ¡Qué bueno que hayáis rescatado
Jaume este Puyol sonido. Canivel, podría haberse llamado, llamado el personaje.
Pero es que el Jordi Puyol Jr. tiene mucha cara.
No le dio por el cine, le gustaba más Andorra. El Mundo va fuerte hoy en portada con la investigación de los Puyol. Anticorrupción investiga a los fiscales del 3% por coacciones. El fiscal jefe cree que hay indicios de que sus subordinados presionaron a un imputado para que declarara contra los Puyol. Esta noticia la encontramos también hoy en El País, pero con otra versión. El País dice que un empresario pidió dinero a tres fiscales para implicar a Puyol. Y hay una tercera versión, Fernando, de esta historia de fiscales que la podemos encontrar en ABC. El jefe anticorrupción Moix recibió a un investigado sin decírselo a los fiscales del caso y cursó la denuncia contra ellos de este individuo